Buenas tardes, señoras y señores. Reanudamos la jornada conmemorativa de los 40 años de vigencia de la Constitución española con la sesión de tarde que lleva por título El valor de la Constitución. Buenas tardes también a José Antonio Sarmiento, José Suay Rincón y Francisco Caamaño Domínguez. Si por la mañana se han abordado cuestiones que parecía ineludible tratar, como el significado de la Constitución como punto de inflexión en la historia democrática de este país y de sus instituciones, o otro del que se ha hablado de forma recurrente en los últimos tiempos, como es la reforma constitucional y sus posibilidades, para la tarde hemos dejado esta, que de forma laxa hemos titulado El valor de la Constitución, para abordar en relación a la Carta Magna otras cuestiones nucleares y esenciales, como son, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales y su valor, precisamente, como instrumento para habilitar las relaciones institucionales. En este extremo, contamos para desarrollarnos el contenido, yo creo que la persona o una de las personas más idóneas para hacerlo, que es precisamente el letrado mayor del Parlamento de Galicia, José Antón Sarmiento, que entre los muchos méritos que adornan su currículum tiene los de haber compatibilizado la función pública, el servicio a la administración, con la docencia y otras actividades profesionales de tipo internacional. En concreto, tiene experiencia funcionarial desde 1989 en el Parlamento de Galicia. Con 24 años accede ya al cuerpo de letrados por oposición y pasa a ser letrado oficial mayor en 2005. Desde 1992 ejerció, como dije, la docencia universitaria, en concreto en las materias de Derecho Constitucional, Derecho Parlamentario y Derecho Administrativo en dos universidades gallegas, la Universidad de Vigo y la Universidad de Santiago de Compostela. Ha desarrollado actividades profesionales internacionales como tesorero de la Asociación Española de Letrados Parlamentarios y letrado de la Comisión de Migración del Parlamento en diversos países tales como Finlandia, Alemania, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Y ya sin extenderme más en relación a su currículum, tiene la palabra José Antón Sarmiento.
Muy bien. Buenas tardes a todos. En primer lugar, como es de justicia, agradecer el haber sido invitado a esta mesa redonda, a este acto con motivo de una conmemoración tan destacada como es el cumplimiento de los 40 años de la Constitución. Y además, agradecerlo por los compañeros de mesa que me acompañan, ¿no? Siempre un honor estar al lado de dos ilustres catedráticos de las dos disciplinas, además, en las que he trabajado a lo largo de estos 25, 28 años de experiencia universitaria. Primero el derecho constitucional y después el derecho administrativo, ¿no? Bien, mi perspectiva tiene que ser seguramente más modesta que la de los ilustres oradores que me seguirán en el uso de la palabra, y quizá un poco dirigida a dos aspectos en los cuales mi actividad profesional es más cercana. Yo puedo reflexionar, creo, con cierta experiencia sobre cómo la Constitución ha sido ejecutada, como la Constitución ha transmitido sus valores a la ciudadanía, desde dos perspectivas que me son cercanas. Desde la perspectiva del poder legislativo, más concretamente de un parlamento autonómico, y también me gustaría dar una perspectiva gallega, es decir, cómo desde una nacionalidad histórica se puede hacer una valoración de estos 40 años de Constitución que diría alguien con algo de simplicidad, cómo nos ha ido a Galicia con el programa constitucional en estos 40 años, ¿no? Y obviamente todo esto me gusta hacerlo, además, como comentaba Sonia, desde una perspectiva de los derechos fundamentales, desde la perspectiva al final que determina la existencia de un Estado de Derecho, que, como decían los propios constituyentes de la Revolución Francesa, es, en definitiva, el respeto de los derechos que son inalienables a la persona humana. A modo introductorio, seguramente ya se ha dicho aquí en sesiones anteriores, hay que decirlo sin ambages: la valoración del texto constitucional desde una perspectiva práctica ha sido netamente positiva, ¿no? No podemos, desde mi punto de vista, más que ponderar los valores que la Constitución ha traído a nuestro ordenamiento jurídico, a nuestro sistema político, y los positivos efectos que ha tenido en general en la convivencia entre todos los españoles. Esta valoración puede hacerse desde muchas perspectivas. Obviamente, si cualquiera acude a cualquier manual al uso de derecho constitucional, siempre leerá los tópicos que se achacan a los defectos de la historia constitucional española. Bueno, se dice que nuestra historia constitucional es básicamente una historia de constituciones no estrictamente democráticas. Siquiera esto puede predicarse de la Constitución de 1931, pero en absoluto de las anteriores, porque vivían en un momento histórico en el cual, obviamente, el derecho de sufragio era totalmente parcial. Y aquí nuestra Constitución cumple perfectamente sus objetivos. Qué duda cabe que nuestra Constitución posibilita la participación de los ciudadanos en la vida política en condiciones de igualdad, y además ha sido objeto de desarrollo legislativo en favor de los derechos fundamentales. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que es nuestro marco fundamental de participación política, establece desde 1985 unos criterios de participación homologables a los de cualquier otro país de nuestro entorno. Siquiera incidentalmente podemos citar algunos problemas que sí surgen en este ámbito del derecho electoral y que todos conocemos. El distinto valor del voto de los ciudadanos según la circunscripción en la que se emita el mismo, pero que son cuestiones que, como toda la labor humana, habrán de ser objeto de perfección, de mejora, pero que a mi modo de ver no impiden el reconocer que el objetivo en este plano, que tiene que ver en el ámbito de los derechos fundamentales con el artículo 23 de la Constitución, se cumplen con nota y nota alta. En segundo lugar, también dentro de la historia constitucional española y en el momento de aprobación de la Constitución, una de las cuestiones importantes y que ahora nos parece en general bastante superada era la de la conciliación del poder político con el poder religioso, ¿no? Es cierto que la Iglesia Católica ha tenido en la historia constitucional española un papel importantísimo y determinante en algunos momentos, y que el artículo 16.3 de la Constitución ha venido a imponer un nuevo marco de relaciones Iglesia-Estado que permiten una convivencia pacífica y un ejercicio pleno, vuelvo al plano de los derechos, de la libertad ideológica, religiosa y de pensamiento de todos los ciudadanos. En tercer lugar, y también previsto en el propio título preliminar, en este caso de la Constitución, está el papel que tradicionalmente han tenido las Fuerzas Armadas en el desarrollo de las fuerzas políticas y constitucionales en España. Sabemos que el siglo XIX es un siglo de continuos pronunciamientos, es la primera parte del XX también tiene lo suyo, también tenemos experiencias de este tipo contra el poder legítimo y constituido. Y la Constitución ha tenido la virtud de encauzar este papel de las Fuerzas Armadas en el estricto respeto de la legalidad constitucional y con un artículo que clarificó, además del 8, el papel de las Fuerzas Armadas, que es el 97, cuando atribuyó con total claridad la potestad de dirección de la Administración civil y militar al Gobierno de la Nación. Y, en cuarto lugar, el cuarto conflicto histórico que siempre se trae a colación y que ahí sí que seguro que tendremos mucho más de qué hablar, también ahí aparecen de nuevo aspectos relativos a los derechos fundamentales de los ciudadanos, es obviamente el conflicto territorial, ¿no? El modelo territorial del Estado, sobre todo a partir de la segunda parte del siglo XIX, y ya la Constitución del 31, fue un problema importante a solucionar desde el punto de vista de la ingeniería constitucional. Nuestra Constitución le da una solución en su título 8, en su regulación, digamos, programática del artículo 2, donde se reconoce, como sabemos, la indisoluble unidad de la nación española y, de forma pareja, la autonomía de las regiones y nacionalidades históricas. Y también, a mi modo de ver, podemos decir que este sistema de funcionamiento territorial, con todos sus aspectos mejorables, ha tenido un aceptable nivel de funcionamiento. No hay sistemas descentralizados que funcionen a la perfección, tampoco los federales, sean europeos o americanos. Ocurre que en España, como seguramente ya se habrá hablado aquí, se puede hablar, ha aparecido ahora un problema de distinta naturaleza, a mi modo de ver, que ya no tiene tanto que ver con el diseño general del sistema cuanto con un problema de ruptura constitucional que se ha provocado desde una comunidad autónoma muy concreta y que tiene concretos efectos también respecto de los derechos fundamentales de todos los españoles, pero singularmente de los ciudadanos españoles que viven en Cataluña. A mi modo de ver, la Constitución es una Constitución que ha cumplido su papel en cuanto a texto con valor jurídico y directamente aplicable con un notable alto. Y no es una opinión no reflexionada, sino que es una opinión que me he ido formando a lo largo del tiempo y también como yo creo que se deben hacer estas valoraciones y es situándolo en la evolución histórica, en el momento en que nos encontramos, y también un poco en el derecho comparado, en lo que ocurre en los países de nuestro entorno. Recientemente he tenido una estancia científica en el Tribunal de Derecho Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo y nos comentaban a los que allí asistimos que España se encontraba dentro de los países que menos conductas, que menos protestas, menos reproches tenía por parte del Tribunal Europeo, por parte del Consejo de Europa en materia de derechos fundamentales, que por supuesto que las hay y que la labor es perfectible y mejorable, pero que en ningún momento estamos pues, a nivel de otros países de nuestro entorno que son objeto de continuas reproches y tachas de falta de respeto a estos documentos de carácter internacional que determinan la comprensión y aplicación en nuestro país de los derechos fundamentales. En relación con estos derechos fundamentales, me gustaría destacar algunos aspectos que a veces no se toman suficientemente en consideración. Respecto al cumplimiento del mandato del Estado de Derecho, yo creo que la inmensa mayoría de los preceptos del título primero han tenido una ajustada puesta en vigor a través de las leyes orgánicas de desarrollo y a través, como no, de la práctica también jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Siquiera hay que reconocer que existen algunos de estos derechos, sobre todo de la sección primera, estoy pensando en el artículo 24, la tutela judicial efectiva, que pues tienen ciertos ámbitos de mejora, ciertos ámbitos amplios de mejora, porque la Administración de Justicia sigue siendo uno de los aspectos que en nuestro Estado han sido menos atendidos y el Poder Judicial cuenta con muchos hándicaps para llevar a cabo su importante labor prevista en el artículo 117, ¿no? Es cierto que sobre papel la jurisprudencia del Tribunal Constitucional reconoce con gran amplitud la tutela judicial efectiva, pero nos encontramos que en la práctica, pues eso, podemos ir a un pleito y pasar los años y no recibir esa tutela judicial, y el retraso en la tutela judicial es tanto como el desconocimiento de la misma, como tantas veces se ha apuntado. Segundo aspecto que me gustaría comentar tiene que ver con la plasmación y la efectividad del Estado democrático. ¿Hasta qué punto la participación de los ciudadanos, la participación social en general, las demandas del 9.2 de la Constitución, de que los poderes públicos remuevan los obstáculos que dificulten la plenitud de los individuos, de los derechos de los individuos y de los grupos en que se integran, hasta qué punto se han llevado a cabo o no, o podemos decir que ahí la Constitución se ha quedado un poco corta? Yo creo que buena parte de los problemas que vivimos actualmente, aunque no son exclusivos de España, de desencanto, de búsqueda de salidas rápidas y engañosas a los problemas, provienen en parte de esta cuestión. Hubo un momento en el que, superada la euforia de la transición democrática, se entregó toda la labor de vivificación de la cosa pública a las instituciones y los ciudadanos se distanciaron un poco. Y ahora ocurre que, después de esta grave crisis económica que hemos pasado, pues la ciudadanía responde un tanto desorientada. La ciudadanía tiene derecho a responder como quiera porque es soberana y podemos estar confundidos los que analizamos su reacción, pero desde luego nos desorienta a los que queremos analizar esa realidad. Quizá ese sea el enfoque más correcto. En este sentido, yo creo que hay algunos aspectos de esa participación que tienen que ver mismo con la participación democrática no representativa, la participación directa, que no está, a mi juicio, totalmente bien afinada en nuestro ordenamiento jurídico, que ha desconocido la importancia, por ejemplo, de la incorporación de la mujer en la vida política y pública en general, que son hándicaps importantes para reconocer una efectiva realización del objeto de Estado democrático que la Constitución consagra. En este sentido, me permito traer un poco el asco a mi sardina y decir que, por ejemplo, en algunas comunidades autónomas, en Galicia, por ejemplo, hemos aprobado normativas de participación ciudadana en el Parlamento que tratan de acercar a la ciudadanía, posibilitarle esta participación y esta fase de una cierta educación pública de los valores constitucionales. Algo que tendría que hacerse seguramente mucho más en los colegios, en otros lugares, pero que bueno será que por lo menos las instituciones públicas, si realmente creen, que yo creo que lo creen, en el funcionamiento democrático y plural de la sociedad, se preocupen, como digo, también de transmitir a los ciudadanos esta idea de que pueden acercarse, en este caso, al Parlamento, de que pueden presentar sus iniciativas, que sus iniciativas van a ser oídas y, obviamente, en muchos casos van a ser tomadas en consideración. Tenemos una ley de iniciativa popular desde 2015 que obliga a que se debatan las iniciativas, que no se queda en el hecho de que alguien registre un papel y quede ahí apuntado en un registro, sino que en plazo como mucho de un mes una iniciativa legislativa popular es debatida en la Cámara Autonómica y en muchas ocasiones es tomada en consideración. Después, obviamente, los legisladores llevan a cabo su trabajo y la modulan a través de las oportunas enmiendas, pero el ciudadano, los grupos sociales pueden observar que esa distancia tradicional entre las instituciones y el pueblo no se produce y está poco a poco avanzándose en la línea correcta. En este sentido, me atrevo también a comentar que una de los aspectos que tal vez no se ha señalado, al menos yo no lo he leído por parte de la doctrina, y que podría ser interesante ante una eventual reforma de la Constitución, sería el de constitucionalizar, el de congelar al máximo rango normativo los últimos avances que ha habido, tanto a nivel estatal como autonómico, en el ámbito de la transparencia y del buen gobierno. Yo creo que son pasos importantes que hemos dado de cara a la ciudadanía que debemos, en la medida de lo posible, primero, concienciar a los ciudadanos de que son pasos importantes los que se han logrado y, en segundo lugar, darlos por descontados, entender que eso no tiene vuelta atrás, que no es posible que ahora que vemos el esqueleto de una institución en su página web, por ejemplo, porque haya un cambio político, se vuelva hacia atrás y volvamos a la oscura administración de hace 15, 20, 25 años. Y no solo la Administración Pública, sino todos los poderes del Estado, ¿no? Cuando digo esta reflexión sobre la transparencia. Obviamente, donde las cuestiones de derechos están mucho más condicionadas por la realidad es cuando hablamos de los derechos sociales, ¿no? La aplicación en España del Estado Social ha sido objeto de valoraciones muy, muy variadas. Sabemos que en muchos rankings internacionales nuestro país no sale mal situado en aspectos como la sanidad u otros, pero en ciertos aspectos seguimos estando en posiciones muy, muy preocupantes, singularmente, como de todos es sabido, en el ámbito del acceso al empleo, al trabajo, a un trabajo digno, ¿no? Y esto, después de la fortísima crisis económica que hemos sufrido, ha hecho tambalear también la creencia por parte de algunos en el marco constitucional. Claro, hay que explicar que la Constitución no es la culpable de la crisis, obviamente. La Constitución, al contrario, fue reformada para ayudarnos a salir, con la ayuda de nuestros socios comunitarios, de una parte de esa crisis, de la crisis financiera. Pero es cierto que el bloque de constitucionalidad, todas las normas que desarrollan los derechos sociales, han quedado muy debilitados después de esta brutal crisis económica y han llevado a que el desarraigo también hacia todo lo que sea actuación de los poderes públicos en ejecución de los mandatos constitucionales, pues esté sobre la mesa. Y este es un peligro grave porque, aprovechando que efectivamente hay una situación económica complicada, una efectividad de derechos sociales cuestionada, se puede ir contra los otros planos que he venido describiendo. Se puede ir en contra de ciertos avances que son impepinables e indubitables en el ámbito del Estado democrático y también, lo cual es más grave, pero ya vemos que está sobre la mesa, por parte de algunos, en cuestionar ciertos avances que parecían también incuestionables en el ámbito del Estado de Derecho, de las garantías mismamente jurídicas y básicas de todos los ciudadanos. Existen, profundamente conectados con estos derechos, otros aspectos que deben ser ponderados dentro del marco constitucional. Desde el punto de vista de nuestra comunidad autónoma, la Constitución sabemos que nos reconoce como una de las nacionalidades históricas vía disposición adicional segunda, bueno, por haber plebiscitado en el pasado favorablemente el Estatuto de Autonomía en el 36. Es cierto que esta constitucionalización ha sido también objeto de importantes embates con motivo de la crisis. Recordamos, por ejemplo, el famosísimo informe Cora y otras reacciones que ha habido desde la legislación del Estado, que es inútil el desconocerlo, han venido a debilitar en cierta medida los ámbitos de autonomía que teníamos asentados antes de esos momentos. En todo caso, la comunidad autónoma ha sido una comunidad autónoma que ha respondido siempre a este tipo de avatares desde una perspectiva de lealtad constitucional. Se ha discutido ante el Tribunal Constitucional las leyes estatales que se entendía que invadían el ámbito autonómico, pero no ha habido, y es bueno desde mi punto de vista que haya sido así, ningún tipo de insumisión, de subversión del orden constitucional por culpa de desconocimientos o ataques al ámbito autonómico. Y pensemos que hay ciertos derechos individuales fundamentalmente, pero que tienen proyección social, que en la comunidad autónoma han sido garantizados de forma muy importante por la Constitución. Estoy hablando sobre todo de aquellos que nos singularizan precisamente como comunidad autónoma histórica, ¿no? Nuestros derechos lingüísticos, nuestros derechos de acceso a la cultura están en la Constitución, se plasmaron en el bloque de constitucionalidad a través del Estatuto de Autonomía y son derechos que hay que mantener vivos en su lucha, en su conservación, porque, como todos derechos individuales, pueden ser perfectamente desconocidos por una práctica política, ya sea administrativa o legislativa o incluso jurisprudencial. En nuestra comunidad esta cuestión no está siendo objeto de momento, y esperemos que siga así, de más polémica que algún problema puntual, pero hay que estar atentos ante este tipo de peligros. Este estatus autonómico gallego también ha recibido en su momento ciertos aspectos de desgaste como consecuencia de nuestra incorporación a la Unión Europea. Es cierto que las políticas comunitarias han, en su valoración general, obviamente han sido muy favorables a la igualación de los derechos de los ciudadanos, tanto a nivel español como de todo el continente, pero también es cierto que han supuesto, en cierta medida, la huida de ciertas competencias autonómicas y la sensación, a veces injustificada, de que nuestros intereses se decidían en unos planos muy lejanos, ya no solo físicamente, sino en el plano del control al de la comunidad autónoma. Bueno, aquí también desde Galicia hemos tratado de luchar contra este fenómeno. En concreto, desde el Parlamento hemos aplicado, en la medida que hemos podido, nuestra participación en los mecanismos de control de la subsidiariedad y de la proporcionalidad en los proyectos de disposiciones de la Comisión Europea, y hemos también implicado a la Cámara en las organizaciones internacionales encargadas de recibir ese feedback de carácter autonómico en la Unión. Participamos activamente, de hecho fuimos presidentes de la Conferencia de Asambleas Legislativas de las Regiones de Europa, y también, en la medida que podemos, estamos presentes en otros órganos como el Comité de las Regiones o la RERLEG. Todas estas cuestiones me hacen pensar que el valor que la Constitución tiene a día de hoy en el plano de los derechos fundamentales sirve para consolidar los fines básicos de todo Estado de Derecho. Sabemos que la Constitución es un programa abierto, que dentro de ella caben distintas ejecuciones de políticas públicas, distintas prácticas legislativas, así lo ha reconocido en numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional, y hemos de saber convivir con esas distintas orientaciones legislativas. La expulsión de las normas del ordenamiento jurídico se produce en último momento por el Tribunal Constitucional, pero existe, y eso es importante tenerlo presente, una presunción de constitucionalidad de las normas que aprueban las Cortes Generales y también los Parlamentos Autonómicos. Esto es importante porque desde una perspectiva de derechos fundamentales a veces no se entiende que los Parlamentos Autonómicos, por ejemplo, tramitemos iniciativas que aparecen a primera vista como llamativas, como que a simple vista, para alguien que no está ducho en la jurisprudencia constitucional, parece que son flagrantemente contrarias a la Constitución. Pero es que los parlamentos autonómicos y en las Cortes Generales, por supuesto, están para eso, están para debatir de todo, sea constitucional o no. Es más, si la declaración tiene carácter legislativo, ya dirá el Tribunal Constitucional si es constitucional o no. Y bueno, desde hace unos años también, aunque no tenga carácter legislativo, porque ahora sabemos que también el Tribunal Constitucional anula mociones o resoluciones como consecuencia de proposiciones no de ley en un cambio de su jurisprudencia realmente llamativo. Por lo tanto, valor de la Constitución importantísimo dentro del Estado de Derecho, consideración de la Constitución como un instrumento de convivencia y no de agresión. La Constitución no sirve para darle al vecino o al compañero de escaño con ella en la cabeza, sirve para buscar la colaboración y el consenso, como tantas veces se recuerda estos días con motivo de la de los 40 años de aprobación. Y, por lo tanto, preocupación y vigilancia permanente ante posibles cambios en las dinámicas constitucionales. Hay que tener cuidado porque todos sabemos que, aunque la Constitución solo haya sido reformada en dos ocasiones, la Constitución de hace 40 años no es la Constitución actual, porque la Constitución es, como he venido diciendo una y otra vez, el bloque de constitucionalidad, las sentencias del tribunal que la interpretan, me atrevería a decir incluso la práctica política que la aplica. Y estas mutaciones constitucionales pueden ser positivas cuando abren derechos, cuando son generadoras de dinámicas expansivas, la interpretación del artículo 32 de la Constitución posibilitando el matrimonio entre personas de un mismo sexo puede ser un ejemplo, pero también puede ocurrir, y los tiempos a lo mejor se están acercando, en los cuales estas mutaciones nos lleven a confrontaciones de convivencia. Y eso es lo que debemos de evitar, a mi forma de ver. Debemos de plantear una interpretación constitucional que nos permita seguir conviviendo y abordar, si así se entiende oportuno por los operadores jurídico-políticos, las reformas que mejoren la redacción actual de la Constitución, pero que no abran más problemas, porque problemas ya aparecerán por sí mismos. Yo creo que el informe, el dictamen del Consejo de Estado de 16 de febrero de 2006, era un dictamen de otro momento histórico, está claro, pero prudente. Apuntaba cuatro posibles líneas de reforma que pues mejoran, a mi forma de ver, lo que dice la Constitución. Podría ser muy interesante ahondar en esas líneas de trabajo. La solución de otros problemas que están en la mente de todos a lo mejor no va tanto por una reforma constitucional cuanto por un cambio de todas estas dinámicas de las que he estado hablando. Es decir, transmitir claramente a la ciudadanía cuáles son los valores de convivencia, transmitir que las leyes, pasa como con el derecho penal, no cambian a los ciudadanos. Las leyes pueden tener un cierto valor educativo, pero, insisto, cambia mucho más, mejora la convivencia social, las políticas públicas, y no cambiar un artículo de la Constitución o reconocer un derecho de estos altisonantes en el articulado. Y por ello sería bueno que en este momento de 40 años de evaluación de la Carta Magna fuésemos, primero, condescendientes, no, entusiastas con la valoración del texto constitucional, a la vez que valoremos también a un tiempo las posibles mejoras puntuales, a mi juicio, que puedan hacerse en la Carta Magna. Gracias por vuestra atención.
Gracias, José Antonio, por esta clarísima exposición. A lo mejor es más conveniente que abrir el debate ahora, abrirlo cuando hayan intervenido los tres miembros que me acompañan en la mesa y así tratar todas las cuestiones que puedan resultarle de interés en relación a cada una de las intervenciones. Nos acompaña también, como decía, en la mesa esta tarde José Suárez Rincón, que en cuanto a su formación académica es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y que posteriormente hizo su tesis, es doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, en Italia. Posteriormente ejerció la docencia y la investigación en la universidad, en facetas que concilió con el ejercicio de la magistratura y de la función consultiva poco después. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde 1991. Había sido antes profesor titular de esta misma disciplina en la Universidad Complutense de Madrid y fue también profesor de la Universidad San Pablo CEU. En cuanto a su investigación y a sus publicaciones, es autor de cuatro monografías, entre otras una dedicada al principio de igualdad, y autor también de más de un centenar de publicaciones, impartiendo más de 100 conferencias a lo largo de toda la geografía española. En cuanto a la magistratura que antes mencionaba, Ha sido magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y durante 10 años fue consejero del Consejo Consultivo de Canarias y secretario supremo. Posteriormente, accede a una plaza de magistrado por el turno de juristas de reconocido prestigio a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, donde quedó adscrito a la sección quinta, la encargada de enjuiciar asuntos sobre urbanismo y ordenación del territorio, medio ambiente y dominio público marítimo terrestre, y acaba de ser nombrado otra vez consejero del Consejo Consultivo de Canarias. Esto es un breve resumen sobre su currículum abreviado, que bueno, no dice todo lo que José Suárez ha hecho, pero que ya es indicativo del perfil profesional de la persona que nos acompaña en la mesa. Tiene la palabra el profesor Suárez.
Bueno, muchas gracias. Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento, como es natural, a la Escuela Gallega de Administración Pública que me ha traído aquí y que me ha dado ocasión de volver a esta maravillosa tierra y pasar una breve estancia, pero bueno, siempre enormemente enriquecedora en esta también espléndida ciudad de Santiago. Y permíteme que como directora y máxima responsable de la institución lo encarne en Sonia, ¿no?, que es colega mía también en la disciplina del derecho administrativo, aunque no quiero dejar también de subrayar las atenciones de las verdaderas personas que me han atendido y han hecho posible que esté hoy aquí. Una satisfacción que todavía es mayor si encima se trata de venir para hablarles a propósito de la Constitución y dentro de este calendario de actos que se están llevando a cabo estos días en homenaje a su 40 aniversario, ¿no? Yo creo que sobre todo es un motivo festivo, ¿no? El que hoy nos toca rendir cuentas sobre a propósito de este evento y bueno, siempre pues particular en cuanto que ha sido el vehículo que ha permitido durante estos tiempos tan positivos en términos históricos, pues han permitido la convivencia de los españoles, pues merece con justicia ser homenajeada. ¿Son muchos 40 años? Pues 40 años depende de para qué o para quién. Para una Constitución son bastantes. Es la más duradera que hemos tenido, pero se le empieza a acercar ya. Se me empieza a acercar a la que lo ha sido, que es la del 76, ¿no? La de 1876. Tal vez ya esto solo, que lleve 40 años de vigencia la Constitución, pues, por esa sola razón merece nuestro reconocimiento, aunque no es tampoco. Me voy a referir a ello ahora después, no es tampoco la mayor de sus excelencias. Vamos a destacar otros aspectos también al referirnos a ella, pero desde luego es un hecho que en sí, por sí solo ya su importancia resulta indiscutible. ¿Qué mejor modo de rendirle homenaje que dando cuenta aquí de su vitalidad, dando cuenta de su enorme actualidad todavía, de las posibilidades que todavía, 40 años después, hay de extraer jugo de esa norma, ¿no? Y para ello me iba y me voy a centrar en tocar un aspecto concreto que me ha sido familiar hace tiempo, pero he tenido ocasión de volver recientemente también sobre ello, que es, bueno, pues una de sus cláusulas, uno de sus preceptos. Iba a poner mi atención concretamente en el principio de igualdad para tratar de demostrarles, pues, hasta qué punto todavía de la Constitución, pues eso, podemos ir, o sea, tiene energía para ir todavía transformando, renovando nuestro ordenamiento jurídico. Y en eso me iba a centrar, y eso quería que fuera el núcleo de mi intervención. Pero bueno, o sea, de alguna manera, eso que era la parte nuclear de lo que pensaba de alguna manera trasladarles, pues no sé si se ha quedado un poco empequeñecido, porque he querido poner una especie de prólogo y de epílogo. No quería dejarme de referirme al hecho constitucional, lo que supuso, y tampoco quería dejar de referirme después al momento en que estamos, 40 años después. Bueno, de alguna manera, al ensamblar eso que pensaba, de lo que pensaba hablar, que era el principio de igualdad, dentro de esos dos, de eso antes y de eso después, pues al final igual queda un poco empequeñecido, pero bueno, de alguna manera, si luego desean alguna, en fin, algún tipo de profundización sobre ello, pues me brindo con mucho gusto, no hay ningún problema. Yo creo que, desde luego, aunque me vaya a referir al principio de igualdad, como les he dicho, pues de alguna manera es preciso también pues referirnos al hecho que al hecho que hoy nos trae aquí, ¿no? Bueno, la aprobación hace 40 años, en el 78, de la Constitución Española. Una vivencia personal, fue la primera vez que fui a votar, ¿no? Apenas había cumplido la edad y me tocó ir a votar la Constitución, ¿no? Y lo hice con una cierta displicencia, porque pensaba que mi voto, si esto ya está cantado, el resultado de esto ya, o sea, yo habría preferido tal vez entonces haber votado primero a unas elecciones generales. Pensaba que ese voto pues podía ser más, tener más sentido, ser más relevante. Luego, 40 años después, pues uno, pues las votaciones estas a elecciones, pues encima ha habido autonómicas, locales, pues ha tenido ocasión de votar a uno, de votar al otro. Me he dado cuenta. Y precisamente, de alguna manera, fíjense que yo ya estaba en aquel entonces, estaba empezando segundo de derecho y ya había dado primero, pero de alguna manera, por la falta de cultura constitucional que en la que estábamos todavía en ese tiempo, no fui consciente de que tuve ocasión de participar pues en uno de los episodios más sobresalientes de nuestra historia. Ahora, 40 años, sí que lo veo, o hace ya tiempo que lo veo, pero entonces ni siquiera muchos de nosotros, la primera de la generación de la Constitución, pues fuimos conscientes de nuestra participación en un episodio de esa relevancia. Y eso fue así por el momento, y esa Constitución pues ha tenido el valor que ha ido adquiriendo por el momento en que se aprobó, en 1978, y por la forma en que se aprobó. El momento en el inicio de una transición hacia la democracia, el inicio con el despegue de nuestros derechos fundamentales. Siempre habrá que luchar por ellos y pelearlos, porque siempre habrá disputas, pero ahora de lo que se trata es de evitar que nos los recorten o tratar de ampliarlos, que es que entonces prácticamente había que conquistarlos, había que arrancar de esos, salía de una etapa muy larga, periodo autoritario que se extendió durante muchísimos años, y tocó esa Constitución cuando para salir de ese periodo anterior. Eso places especialmente importante en nuestra historia, ¿eh? Bueno, pues Cádiz fue algo parecido, pero en fin, Cádiz también puso fin al antiguo régimen, pero también sabemos que la vigencia de la Constitución de Cádiz fue más bien efímera, ¿no? No, fue, no, más casi es una referencia mítica la de la Constitución de Cádiz, que es real, ¿no? No como esta. Bueno, eso, en fin, hablo de la de Cádiz porque precisamente es otra constitución que también en nuestro acervo ideológico pues está en al máximo nivel o tiene el máximo reconocimiento. Y luego la forma, probablemente la forma, o sea, la Constitución nació del consenso, el consenso que ya recuerdo que aquella época era una palabra hasta denostada, hasta se hablaba hasta cierto punto en términos peyorativos, porque es verdad que cuando hay consenso nadie gana, digamos, nadie gana porque tiene que ceder, porque tiene que ceder. Y hubo mucha gente en esa época que hizo cesiones muy importantes a sus ideas políticas, muy importantes. Y probablemente, pues no sé, republicanos de toda la vida, por poner un ejemplo, pues fue un trago de alguna manera, fue un trago, y a lo mejor pues no dejó de haber un cierto dolor por tener que abandonar unas convicciones a las que habían estado abrazados tanto tiempo, pero también en parte no exento también el momento estuvo de entusiasmo, yo creo, por parte de todo el mundo, porque todo el mundo también participaba en ese consenso, también se encontraba de alguna manera. ¿Y qué movió eso? Pues eso movió el miedo. Eso realmente, las experiencias habidas en España, particularmente, pero en fin, las experiencias en general habidas en Europa a lo largo del siglo XX habían sido tremendas, y las constituciones surgen un poco del miedo. La propia Unión Europea, también nuestro inolvidable maestro, el profe, de algunos de los que estamos aquí, el profesor García de Enterría, lo expresaba muy bien cuando contaba cómo surgió algo tan feo como el Tratado de la CECA. Ustedes saben, el Tratado de la CECA, que fue el primero de los tratados de las comunidades europeas, del carbón y del acero. Se pueden imaginar, pero ¿ahí qué vamos a encontrar? Pues ahí hay una formidable explicación de por qué Francia y Alemania, después de tantos desencuentros durante tanto tiempo en la historia, terminan encontrándose. El miedo, y eso está en el germen de la Unión Europea, el miedo, esto es muy de Hobbes al final, ¿no? Es lo que hace que al final la gente consiga alcanzar ese acuerdo. Bien, yo creo que por ese origen y por esa forma en que terminó cuajando la Constitución es por lo que ahora pues debemos sobre todo realzarla como merece. No quería dejar de hacerles estos comentarios porque de alguna manera la historia no es erudición, la historia nos enseña, nos brinda enseñanzas y tenemos que sacar las lecciones que nos da. Y por eso no he querido de mirar hacia atrás. Pero ahora ya, dicho eso, vamos al presente. Y 40 años no son muchos, he dicho antes, porque, son bastantes para la Constitución, para una Constitución, son muchos más de los que, por ejemplo, Jefferson hablaba para Estados Unidos, que por generación había que cambiar de constitución o que luego ya no servía. Tenemos nuestra constitución agotada. Entonces, ya son tantos que ya no da más de sí, ya está extenuada, ya está, ya no tiene sangre por dentro, pues miren. Gracias a que he tenido ocasión recientemente, por ejemplo, de volver sobre el principio de igualdad, he tenido que echar un vistazo a la última jurisprudencia y me he dado cuenta, pues, de los últimos 3 años. Es verdad que no tengo no lo tengo debidamente actualizado, lo tengo hacia mayo de este año, pero me he dado cuenta pues de que a propósito del principio de igualdad de la Constitución continuamos sacándole pues mucho juego, o sea, consecuencias que son sumamente relevantes para nuestro progreso y para alcanzar más cotas de calidad democrática e incluso para desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Fíjense, por ejemplo, pues ya les digo, al final he recopilado 9 sentencias, pero la sentencia 71/2016 sobre estima una cuestión de inconstitucionalidad de una ley canaria, por cierto, porque había reducido, bueno, como consecuencia, había establecido una diferencia en las condiciones laborales de los trabajadores temporales respecto de, bueno, los trabajadores temporales, dentro de los cuales también incluía los indefinidos, respecto de los fijos de plantilla, trabajadores fijos de plantilla, y todavía más de los funcionarios, pero también de los trabajadores fijos de plantilla. Bueno, pues y había establecido una reducción de jornada para estos trabajadores y, como consecuencia de esa reducción de jornada, una reducción en la retribución también, ¿no? Pues el Tribunal Constitucional consideró, en una línea que tiene en la propia jurisprudencia algún antecedente, pues consideró que no, que el dato de la duración de la relación de empleo no justificaba la introducción de esa desigualdad. Esa desigualdad no era razonable de acuerdo con la finalidad, porque no estaba fundada en un criterio, la duración del empleo, no en la naturaleza del trabajo, que acaso sí podría haber dado lugar. Bueno, pues, por ejemplo, este es un tema que llama la atención, porque yo trabajé el principio de igualdad poco después de aprobada la Constitución y estas cosas no se planteaban. Esto es una apertura del principio de igualdad que no es de tanto tiempo. Es verdad que también aquí ha influido el derecho de la Unión Europea, pero de alguna manera viene también avalado por el Tribunal Constitucional. La sentencia 81/2016, una pensión de viudedad, también se estima una cuestión de inconstitucionalidad a propósito de una pensión de viudedad que era reconocida solo para la pareja supérstite, si había hijos comunes. Ya había habido una resolución anterior de parejas del mismo sexo, en este caso en una pareja heterosexual, no, por razones físicas, en el caso de parejas del mismo sexo, pero puede ser también el caso de parejas heterosexuales o jurídicas, pues no había ninguna justificación para que esa pensión de viudedad estuviera reconocido solo a aquellas parejas de las cuales había hijos comunes, porque eso no acreditaba ni que la convivencia fuera más o menos efectiva, porque podía haber sido un medio buscar un fraude, ni tampoco eso acreditaba que la relación fuera más o menos estable y, por tanto, de alguna manera, por resultar carente de una fundamentación objetiva, el criterio sobre el que se asentaba la diferenciación, pues el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la norma que amparaba esta previsión. Sentencia 162/2016. Otorga un amparo. Otro tema que en la época que empecé yo a trabajar en principio de igualdad, en los años 80, impensable. La maternidad. El hecho de la maternidad. Ahora vuelve a estar de moda. El hecho de la maternidad. Bueno, el hecho de la maternidad no puede ser un factor que perjudique nuestras compañeras que pues tienen ese don. Y no puede ser nunca algo peyorativo. Y, por tanto, pues cómo se iba a poder postergar para aquellas mujeres que estaban incursas en una baja de maternidad, como se puede pensar, un complemento de destino al que habrían tenido de derecho desde el momento en que se habían promocionado y habían ascendido de grupo, de categoría, y bueno, pero estaban en una situación de maternidad y se hacía depender de la efectiva toma de posesión en el nuevo cuerpo, en la nueva categoría, que percibieran ese complemento de destino. Entonces, el Tribunal Constitucional les otorgó amparo. Luego hay otra sentencia, 167/2016, paso más alto, sobre, porque es un tema ya del sector eléctrico, pero es interesante porque el desarrollo argumental al que acude el Tribunal Constitucional en esta ocasión es bastante, simplemente pone bastante manifiesto lo que son las exigencias que resultan del principio de igualdad. O sea, está desarrollada con particular brillantez, pues, las exigencias que resultan de la igualdad, como el primer paso debe de ser la aportación de términos de comparación. Entonces, bueno, esto es un que para el déficit de la tarifa eléctrica se imponían unas prestaciones patrimoniales, unas obligaciones de dar, unos recargos, unas contribuciones a 11 empresas eléctricas, las más importantes de las productoras, del sector productivo. Entonces, bueno, el término de comparación se plantea primero con el resto de los sujetos que operan en el sistema eléctrico, luego respecto de aquellas ya productoras, porque hay en régimen ordinario y en régimen especial, por ejemplo, renovables, que tienen un sistema retributivo distinto del propio. Y luego, entre las propias del régimen ordinario, entre las propias empresas productoras bajo el régimen ordinario, en cuanto se singularizaba a 11 de todas las demás. Bueno, el Tribunal Constitucional llega a la conclusión de que está justificado esto y de que es además proporcional. Y insisto en que lo resalto sobre todo porque me parece muy completa la argumentación que se desarrolla en este caso. La sentencia 2/2017 está también tema de maternidad. Una trabajadora a tiempo parcial que, mientras está de baja por embarazo, pues no puede aspirar a mejorar sus condiciones. También el Tribunal Constitucional, por la misma razón que antes vimos, pues considera que no está justificado este perjuicio que se les ocasiona a estas mujeres y otorga el amparo. Luego hay otra que no, la sentencia de 105/2017, aunque hay un voto particular. Hombre, era difícil dar el amparo en este caso porque se trataba de un hijo ilegítimo que respecto de el causante había fallecido antes de la Constitución, pero se había reconocido la filiación después ya de la Constitución. Bueno, en cuanto que era anterior a la Constitución y no la había tenido en cuenta en el testamento. Bueno, hay un voto particular que dice que a pesar de eso podría haberse reconocido porque podía haber, el juez no ponderó que el testador lo hubiese excluido porque el régimen legal vigente entonces le abocaba a ello, o sea, no como una verdadera signo de su voluntad de testar, sino porque no tenía otra, porque el ordenamiento jurídico entonces no lo permitía. Entonces, bueno, hay un voto particular, Camino habla de una discriminación indirecta, ¿no? Que son, digamos, lo pongo de relieve, en este caso un voto particular, porque, insisto, son desarrollos del principio de igualdad que antes no los conocía yo. Otro de una denegación de permuta a trabajadores temporales cuando estaba reconocido respecto de funcionarios, por lo mismo la temporalidad frente a la estabilidad en el empleo no justificaba que estuviera proscrita la permuta en el caso, y por eso se otorga el amparo. Luego hay una de en año ya 2018, bueno, ahí se habla de discriminación múltiple porque se utilizan dos criterios, tanto la edad como la minusvalía, una minusvalía para a una persona no reconocerle derecho a acceder a una atención porque había cumplido, bueno, tenía 67 años y había una orden, una resolución o una instrucción en la Comunidad de Madrid que más allá de 60 años no se tenía derecho a esa prestación dentro del ámbito de la atención a la dependencia, aunque sí que se le reconocía otra, pero no una que llevara, digamos, el tratamiento de su minusvalía. Entonces, bueno, el Tribunal Constitucional también otorgó el amparo porque, por dejar de tomar en consideración que en el ordenamiento jurídico, aparte de esa orden, había normas legales, constitucionales, principios que obligaban a interpretarla y que, por tanto, podían haber desplazado esta exigencia de la edad. Y termino con la sentencia 31 de 2018, termino con una decepción, una cierta decepción. Este es el tema, esta es una sentencia muy importante, que es la de la educación diferenciada por sexo. Y que no prosperó el recurso de inconstitucionalidad, aunque hubo varios votos particulares, y uno de los votos particulares, pues sí que se dio cuenta que era lo que decimos nosotros un leading case, un caso líder, podía haber servido para, desde luego, haber inyectado más vitalidad al principio de igualdad. El Tribunal Constitucional declaró constitucional la educación diferenciada y también la financiación pública de la educación diferenciada por añadidura. Yo les recomiendo que la lean porque es una sentencia muy importante y sobre todo el voto particular de Siol, que es muy importante. Además, recuerdo que justamente tuve ocasión aquí en Santiago de hablar con él en mayo, acababa de salir la sentencia y transmite esta pasión por la igualdad, ¿no? Transmite hasta pasión su voto. No es un voto solamente técnico, que también lo es, pero también no es solo técnica lo que destila, sino que también, en fin, me quedo solo con la cita de la sentencia 31 de 2018 y la exhortación a que la lean. Y después de esto, pues ya voy llegando hasta el final, ¿no? Bien, esto es la actualidad, ¿no?, de la Constitución, 40 años después, todavía pues sirve para esto, para en ese debate del trabajador temporal, fijo, estable en el empleo público, para atender situaciones de maternidad, en fin, otros casos que he tratado de ponerles de manifiesto. Bien, como es evidente, pensando ya en el futuro, algo que tiene 40 años, pues necesariamente tiene grietas, o sea, el tiempo no pasa en balde, y bueno, la Constitución, esa labor que ha prestado y que ha servido de herramienta para la convivencia entre españoles de esta manera, de cara al futuro, ¿qué hacemos? Porque ya la Constitución estamos, bueno, yo particularmente pienso que el esfuerzo uno debe perseverar en el esfuerzo por tratar de ponerla al día, de actualizar, de reparar esas grietas, de fortalecerla para que vuelva a ser esa herramienta que nos ha permitido estos años pues tan importantes en la historia de España. Pero también, más que por esos defectos técnicos esa falta de actualización de la que hace gala, también por una cosa más profunda incluso, o sea, para que también de alguna manera ese consenso social que hubo cuando se aprobó en el año 78 para renovarlo, para que las nuevas generaciones se sientan más identificados con ella y con el programa de valores de la Constitución. Sobre todo por eso yo creo que sería especialmente importante. Y creo que hay que perseverar en ello y vendría bien, no es tampoco, no tanto porque tal artículo, el título octavo, era un derecho transitorio que ya se ha realizado y por tanto ahora lo quitamos y ponemos otro, ya que de cuenta, bueno, en fin, también la Constitución, este Jefferson que decía que había que reformar la Constitución americana, pues la Constitución americana ahí sigue hablando de los indios, ¿no? Entonces no, yo creo que es más importante eso, ¿no? Y también un poco esa percepción de que también si no se reforma, si no se hacen ajustes, pues una Constitución que queda fija y pétrea a lo largo del tiempo, pues menos posibilidades tiene de sobrevivir. Pero no son fáciles las cosas, porque precisamente, pues bueno, hay un problema de fondo, hay un problema de forma, ¿no? O sea, ahora mismo no hay una, no veo yo una identidad, o sea, veo que en esas cuestiones, que son sobre todo las que más están en candelero, se ha referido antes José Antón a la cuestión territorial, que es probablemente la más importante, la que ni siquiera la Constitución llegó a cerrar del todo. En la época de la República, tres eran las grandes cuestiones, se dice la religiosa, la social, igual de explosivas las tres, ¿no? La religiosa, la social y la territorial. Bueno, pues cuando llegó la Constitución española, pues prácticamente la cuestión religiosa, la cuestión social, se encauzaron. La cuestión territorial, algunos sectores de la derecha, que nunca está de más dejar de recordarlo, pues ya disindieron, y sobre todo, eso también es verdad, porque esos sectores luego también se han constitucionalizado, o sea, se han incorporado, bienvenidos al programa constitucional, pero ciertos sectores del nacionalismo en aquella época ya empezaron a asomar que, bueno, pues sobre todo el nacionalismo vasco ya sea no vino a respaldar el texto constitucional. Bueno, pero es que ahora mismo en la cuestión territorial parece que las posiciones están muy encontradas y que es difícil, por tanto, avanzar en ese consenso, y si no hay ese sustrato de fondo que anime una reforma especialmente importante. Por otra cosa es, por lo que está ahora, el aforamiento, de eliminar el aforamiento para los políticos respecto de los delitos comunes, estas cosas. Yo no hablo de reforma constitucional en este sentido, hablo de una reforma más amplia, como pudo haber sido la de 2006. Eso ya no era algo más. Bueno, pues si eso no puede ser, yo, en una, ya con esto termino, hace 5 años, con ocasión de la conmemoración del 35 aniversario, los constitucionalistas la celebran cada año y han hecho muy bien desde el principio. Los constitucionalistas siempre es un día importante, ¿no? Cuando se acerca, yo lo celebro. Los administrativistas con más tiempo, pues yo hace 5 años en un foro parecido también. Bueno, yo entonces me animaba porque era 2013, Y estábamos en lo peor de la crisis, ¿no? Estábamos en lo peor de la crisis, salpicado de recortes por todas partes, ¿no? Y claro, los tiempos no eran propicios. Y recuerdo que entonces aventuraba, bueno, quizá estamos viviendo en un momento, en este momento es lo de menos. Uno está pensando en que pueda esto sacarse adelante, aunque ya desde el punto de vista técnico, pues evidentemente muchas de las opiniones que están oyendo estos años, pues ya estaban ahí. Bueno, ha pasado una buena parte de esa crisis y siguen dificultades. Yo creo que, bueno, eso no quiere decir que no haya que preservar, que ha sido un instrumento muy valioso para los españoles y que creo que, bueno, pues vale la pena seguir honrándola, vale la pena seguir pensando sobre ella y vale la pena seguir buscando fórmulas para que su actualidad, su vigencia, pueda pervivir mucho tiempo más.
Y nada más, muchas gracias.
Gracias a ti por esta explicación en términos tan juiciosos y a la vez coloquiales. El informe del Consejo de Estado 2006, yo creo que se puede concluir que era una cosa ponderada y meditada y bien escrita, porque todos lo conocemos y muchos lo venimos mencionando ya desde 2006. O sea que a ver si volvemos a tener un documento de este calado en breve, porque ya han pasado algunos años. Y del currículum de la tercera y última de las personas que van a intervenir en esta mesa, de Francisco Caamaño, me ha llamado la atención algo. Cuando lo vi me recordó el currículum de los maestros de la disciplina, que ponían arriba profesor o catedrático de la disciplina que fuese y luego abajo todos los cargos de responsabilidad que habían tenido en el país, en Bruselas, tal. Entonces él igual pone arriba catedrático de Derecho Constitucional y mucho más abajo dice, además ha sido ministro de Justicia del Gobierno de España, lo cual está muy bien, somos profesores antes de nada, sin duda alguna, y después todo lo demás. Y, en consecuencia, si algo, además, puede considerarse el denominador común de las personas que me acompañan en esta mesa, es que son polifacéticos en cosas y en actividades importantes. En primer lugar, ejerció Francisco Caamaño labores de docencia e investigación en la universidad, facetas que no ha abandonado. Prestó servicios después para el Tribunal Constitucional en calidad de letrado durante 9 años, lo cual da un bagaje jurídico importante por la cantidad de asuntos sobre los que tienen que pronunciarse con sus informes los letrados del Tribunal Constitucional. Ha ostentado responsabilidades y cargos públicos importantísimos y del máximo nivel en este país y ejerce también la abogacía. En concreto es socio profesional del Departamento de Derecho Público del despacho en el que está trabajando y está especializado en el asesoramiento a empresas en materias de cumplimiento normativo, derecho penal, así como en otros asuntos de derecho administrativo y constitucional. Ha dirigido la Fundación Democracia y Gobierno Local, que coordina y dirige múltiples informes y publicaciones sobre temas relacionados con las administraciones municipales y provinciales. En el ámbito universitario, ha ejercido la investigación, ha llevado a cabo investigación en centros europeos de prestigio y es autor de multitud de artículos doctrinales y libros, entre cuyos títulos pueden mencionarse El mandato parlamentario, Jurisdicción y procesos constitucionales o Democracia federal, Apuntes sobre España. En el año 2004 fue nombrado secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, en 2008 secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios y en el año 2009 fue nombrado ministro de Justicia. Como jurista y responsable público ha trabajado directamente en la elaboración de muchas leyes innovadoras y reformas legales, como por ejemplo una de las más indicativas, la reforma del Código Penal de 2010, que tipificó por primera vez en España la responsabilidad penal de la persona jurídica, entre otras novedades introducidas por esta modificación. Sin más, tiene ya la palabra Francisco Caamaño.
Moitas gracias, boas tardes a todas e a todos. Para min é un verdadeiro prazer poder estar aquí nesta tardiña xa con todos vostedes e ademais agradecer especialmente a invitación que me ten feito a EGAP a través da súa directora e facilitarme a posibilidade de encontrarme con moi bons amigos, amigos do Parlamento de Galicia, amigos do Tribunal Supremo e da Asignatura de Dereito Administrativo de fai tempo e algúns tamén que están presentes, entre outros o maestro José Luis Carro, que agradezo moitísimo a súa presenza. Intentarei, por si despois temos un debate, falo en castelán, xa que algún non me entenderá e vou a facer algunhas matizacións ou intentarei polemizar e, polo tanto, se me permitides todos, pego un pequeno salto de registro lingüístico. Tenía pensado una intervención para hablar de los 40 años de Constitución, más o menos articulada, pero después de oír a mis compañeros de mesa he decidido romper un poco los esquemas. y hablar de la Living Constitution, de la Constitución vivida, de la Constitución de hoy, no de lo que fue, sino de lo que es, no de lo que hemos superado, sino de los retos que tenemos por delante. Me parece que esto debe formar parte de la reflexión de aquellos que apuestan por una Constitución viva, no por una Constitución muerta, y que quieren dar continuidad con ilusión a un proyecto constitucional que tiene 40 años, pero en mi opinión puede tener otros 40 más. Al fin y al cabo es como el tango. 40 años no es nada en la vida de una Constitución. Por tanto, desde esa lógica me gustaría hablar de algunos de los problemas presentes. Y voy a tomar dos intervenciones, dos apuntes que hicieron mis compañeros de mesa. Uno de ellos lo hizo José Antonio Sarmiento, un poco de pasada, cuando hablando del Tribunal Constitucional dijo, bueno, antes solo controlaba actos jurídicos, ahora parece ser que también controla cosas que no son propiamente jurídicas. A mí eso, desde el punto de vista de la Constitución, me parece algo muy preocupante. No saber diferenciar dónde está nuestra libertad y nuestra sujeción al derecho es algo muy preocupante en una sociedad democrática. Hubo otra parte, la segunda intervención, sobre el principio de igualdad. El propio profesor Suárez lo apuntó. Hace un gran trabajo sobre la igualdad, a pesar, entre otras cosas, de esta última sentencia, y yo apuntaría otra, la buscaba en el móvil, perdóname, mientras estabas hablando, que es la sentencia 134 del 2017, por ejemplo, donde el Tribunal Constitucional declara inconstitucional el hecho de que el País Vasco establezca dentro de su sistema de seguridad social la atención médica a los migrantes, es decir, a las personas que no tienen papeles. Bueno, es una sentencia típica que si yo fuese Lope de Vega la titularía el perro del hortelano. Es decir, para garantizar la igualdad, usted pone en peor condición a un colectivo de personas que están o pueden estar enfermas. Y si el País Vasco, con sus recursos, solidariamente ha decidido atenderlas en su sistema de salud, ¿por qué para defender una pretendida unidad e igualdad de todos los españoles deja en peor condición a los que no tienen nada? Solo tienen la posibilidad de que el gobierno vasco, de la que la administración sanitaria vasca los pueda atender. Si ellos lo han decidido con sus propios recursos, ¿por qué eso es inconstitucional? ¿Igualdad para qué? ¿Igualdad en qué? ¿Igualdad en qué cantidad? ¿Cuánta igualdad para algo? Estas tres preguntas, que forman parte del debate más actual sobre la igualdad, que se conoce por el equalisandum, este es el palabrejo en la que está discutiendo Cohen, en la que está discutiendo Working, en las que están discutiendo los principales juristas hoy en el mundo, sobre estas cuestiones, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sigue sin aparecer una sola idea. Seguimos en el tertium comparationis y seguimos viviendo de la primera jurisprudencia que dictó el primer tribunal. Y si digo esto, no es para criticar al tribunal actual, sino para poner en valor a los primeros 12 magistrados del Tribunal Constitucional Español. Su tarea ha sido tan impresionante que cuanto más tiempo pasa, más, al menos personalmente, me asombro de lo que hicieron. 11 hombres y una mujer, Gloria Beguet, en una España donde no se sabía lo que era una Constitución. En una España que todavía en el año 1980, dos años después de aprobarse la Constitución, el Tribunal Supremo afirmaba que era un documento político y que, por tanto, no se podía aplicar en los tribunales de justicia. Esos 12 magistrados fueron capaces de coger el artículo 24 de la Constitución y hacer una verdadera revolución. Y decirnos que todos tenemos derecho a acceder a un juez, que todos tenemos derecho a la defensa letrada, que todos tenemos derecho a un procedimiento justo, que los jueces tienen que ser imparciales, que no cabe desde el punto de vista del artículo 24 dictar una condena contraria a la presunción de inocencia. Y cogieron el artículo 25 y nos explicaron que no solamente estaba en él el principio de legalidad penal o el principio de tipificidad, sino que también estaba el nebis in idem y un montón de categorías no escritas en la Constitución, pero escritas con el sentido de la Constitución por las sentencias del tribunal. Y cogieron la igualdad e hicieron otro tanto, lo estructuraron y llenaron nuestro universo jurídico empobrecido por un enorme periodo de dictadura y de pérdida de libertades, de nuevos conceptos, de nuevas ideas, de nuevas categorías, de la reformatio imperius, ayudado por profesores como García de Enterría, que nos hablaban de la lucha contra las inmunidades de poder en sus trabajos, ayudados por constitucionalistas fallecidos como Paco Rubio Llorente, mi maestro, que luchaban porque esas libertades que no tuvieron estuviesen en la Constitución. Sin embargo, llevamos un tiempo donde estamos repitiendo lo que allí se hizo, y parece que hemos perdido la avanzadilla por los derechos y por las libertades. Esto es algo que no ocurre solamente en España, por eso decía que no es una crítica al Tribunal Constitucional que tenemos hoy. Esto es un procedimiento o un momento mucho más grave para las constituciones liberales, entre ellas la española de 1978. Por eso, al hilo de estas dos intervenciones, he pensado, no sé si lo conseguiré, porque tendré que improvisar sobre la marcha, hablarles de un asunto muy complejo pero muy antiguo, que se produce sobre todo en el periodo de entreguerras, y es un debate que se produce con ocasión de la Constitución de Weimar en la República, en Alemania, en lo que hoy es la República Federal Alemana. Para explicárselo, voy a hacer una pregunta, que es la siguiente. Es puramente retórica, pero es para poder entablar un diálogo con ustedes. Esta pregunta es, ¿existe un derecho constitucional del enemigo? ¿Pueden los Estados utilizar un derecho constitucional preventivo para evitar a los peligrosos o a lo que son un peligro para la Constitución? No a los que la infringen, ¿eh? No es lo mismo vulnerar una ley que ser un peligro para la ley. Les pongo un ejemplo. El concepto derecho constitucional del enemigo lo tomo del derecho penal, donde hay un autor que se llama Jacobs, Gunther Jacobs, que defiende la existencia de un derecho penal del enemigo para explicar por qué tiene que haber normas punitivas que deben de castigar incluso a personas que no han llegado a cometer nada, pero que están en la situación de poder llegar a serlo. El ejemplo que todos vivimos más fácil, sin llegar a los extremos de Jacobs, es el de, imagínense, una persona que va por una carretera que lleva 2 años por la que no pasa nadie en su coche, va a 5 por hora absolutamente perfecto, pero hay un control aleatorio de alcoholemia. Lo paran, da una tasa muy alta y automáticamente lo condenan con pena privativa de libertad. Ha sido condenado no por lo que hace, sino por lo que puede hacer. En esa carretera no pasaba nadie, no hizo ninguna maniobra extraña. Sin embargo, nuestro Código Penal, el derecho penal, que tiene una misión de prevención general para impedir los riesgos que esa conducta, que es estar ebrio conduciendo, para prevenir los potenciales riesgos, lo ha privado ya de libertad. ¿Podemos trasladar esta lógica típica del derecho penal a la libertad en positivo y no a la libertad en negativo? Esta es la pregunta sobre la que quiero que pensemos. Pues bien, si una constitución es, por explicarlo de manera resumida, una norma que intenta armar a través del ordenamiento jurídico, a través del derecho, un modelo de convivencia en el que las minorías un día pueden llegar a ser mayorías, este es el espíritu de la Constitución, quien hoy es minoría puede llegar a ser gobierno, puede llegar a convertirse en mayoría. Cada vez que interpretamos nuestras libertades desde la óptica no de las minorías sino de las mayorías, la Constitución está corriendo un riesgo. Y está ocurriendo que los derechos fundamentales, es lo que intentaré explicar, se están protegiendo o interpretando desde la óptica de una mayoría. Mejor aún, hay un cierto populismo interpretativo de los derechos fundamentales, de tal manera que los tribunales y el legislador primero interpretan los derechos fundamentales con arreglo al sentir de la mayoría, cuando la lógica de los derechos fundamentales no es la mayoría, porque la mayoría ya hace la ley. La lógica de un derecho fundamental es dar libertad o cuotas de libertad en un sistema democrático a las minorías. Los derechos fundamentales son contramayoritarios. Por eso son derechos frente al legislador. Y la mayoría siempre tiene el legislador consigo. La mayoría ya interpreta la Constitución a través de la ley. El problema es cuando una ley interpreta la Constitución de manera distinta a como unos pocos la consideran. Ese es el valor real de una Constitución por encima del valor de la ley. Esa es la fuerza de una sociedad democrática, es la fuerza de la libertad y de los derechos. Pues este gran debate entre cuál tiene que ser el papel de quién guarda la Constitución y cómo la debe de interpretar, se da, como les decía, en el periodo de entreguerras en la Constitución de Weimar. Y dio lugar a 2 libros absolutamente maravillosos que nunca pasarán de moda. Uno de Carl Schmitt, que se llama precisamente La defensa de la Constitución, y otro que es la respuesta que Kelsen, pocos meses de estrés después, le da a ese trabajo de Carl Schmitt. Si lo recuerdo es porque ambos están de plena actualidad, en toda Europa y en España. Están absolutamente de plena autoridad. La Constitución viva no deja de ser también un recuerdo de la Constitución vivida. Ese otro libro de Hans Kelsen se llama precisamente ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución? Pero el debate que se produce entre estos dos autores es un debate acerca de si el guardián de la Constitución debe de ser un jefe del Estado muy fuerte o debe ser un tribunal constitucional. Smith, Carl Smith, defiende un jefe del Estado fuerte como guardián de las esencias de la Constitución frente a parlamentos rebeldes, y por el contrario, Hans Kelsen dice, no, tiene que ser primero un órgano de naturaleza jurisdiccional, y ese órgano es, en mi opinión, el Tribunal Constitucional. Yo aquí no les voy a pedir que nos detengamos en quién tiene que ser, sino en cómo. No me interesa ya el quién, ya sabemos quién es el Tribunal Constitucional, que son los jueces del Poder Judicial que defienden a diario, por supuesto, la Constitución. Por tanto, el quién ya lo tenemos solucionado. Me interesa mucho más el cómo. Y les propongo un pequeño ejercicio, casi de filosofía, pero que es importante que nos lo hagamos como ciudadanos. Ese ejercicio es el siguiente. Busquemos un punto razonable de equilibrio. Yo les voy a proponer uno. Pueden no estar de acuerdo y me lo dicen después. Les garantizo que le he dado unas cuantas vueltas, ¿no? Y sería más o menos lo siguiente. La tolerancia de un sistema constitucional, su nivel de resistencia, de aceptación de los contrarios, esa tolerancia, tiene un límite. Y ese límite es que no puede ser tolerante con los intolerantes. Porque en la medida en que sea tolerante con los intolerantes, en ese momento la propia Constitución entra en peligro. Esta idea no es más que una idea cambiada o edulcorada de un principio muy clásico y tradicional que ustedes escucharían o leerían alguna vez, que es no hay libertad para los enemigos de la libertad. En el fondo, con otras palabras, estoy diciendo un poco lo mismo. Si no me gusta la expresión no hay libertad para los enemigos de la libertad y prefiero la idea de tolerancia constitucional, es porque quiero recalcarles a ustedes la diferencia que existe entre los intolerantes y los delincuentes. Si no, no somos capaces de entender de qué hablo cuando hablamos de si existe o no unos potenciales enemigos de la Constitución y, a su vez, un derecho constitucional de esos enemigos. Cuando hablo de intolerantes, no me estoy refiriendo a los que incumplen la Constitución y la ley. Esos cometen actos ilícitos y, como tales, tienen que ser castigados y condenados, o tienen que tener las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico. Por tanto, si usted es un partido ilegal, usted es un partido ilegal. Otra cosa es que usted sea un partido republicano que está en contra de la monarquía. Usted está en la Constitución, no está con la Constitución, pero está en la Constitución. Lo he explicado, ¿no? Lo mismo podríamos decir con cualquier otro tipo de conducta. Esta persona es una persona que bebe en exceso, puede ser un peligro porque es una persona que es un alcohólico y tal. Eso no quiere decir que sea un delincuente, por seguir con la vieja idea de las antiguas medidas de seguridad y la reinserción social en el derecho penal. Por tanto, son cosas completamente distintas. Yo estoy hablando de estos, de los que no cometen ilícitos. El que comete un ilícito, sea el que sea, tendrá las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico. Será juzgado con todas las garantías y será condenado. Cuando hablo de un derecho constitucional del enemigo, me refiero a un derecho preventivo que limita la libertad antes de que ocurra algo, por si acaso ocurre algo. Esto es de lo que yo les quiero hablar. Pues bien, a diferencia de la Constitución alemana, la Constitución española no tiene un sistema de democracia militante. La Constitución alemana parte de un principio, que es que hay determinadas ideologías que están prohibidas en la Constitución. No cabe el Partido Comunista, no cabe el Partido Nazi. Esto está fuera. Nuestra democracia no admite estas dos cosas. Ya hemos padecido esa experiencia y, por tanto, queda fuera de lo que es constitucionalmente lícito. Y lo ha expulsado, digamos, de la legalidad constitucional. Cuando se aprueba la Constitución Española de 1978, también se plantea ese debate en España. Y a mí esto me parece muy importante recordarlo. Porque nuestra Constitución tiene una pieza muy peligrosa, desde las posibles lecturas que prevalezca más la seguridad que la libertad. Esa pieza peligrosa está en el artículo 55.2, que recordarán, habilita la suspensión individual de derechos fundamentales cuando se trata de investigar organizaciones terroristas u organizaciones criminales. Uno puede entender, ergo, si se le pueden suspender los derechos fundamentales, no todos, algunos, a quienes, para investigar a organizaciones criminales, entonces quienes apoyen socialmente o políticamente a las organizaciones criminales también serán ilegales o podré ilegalizarlos. Y, por tanto, la Constitución española tendrá un elemento, al menos frente a que justifique determinadas modalidades de terrorismo, de democracia militante. Usted no puede defender eso dentro del sistema de la Constitución de 1978. ¿Por qué? Porque España tiene su historia y cuando se aprueba la Constitución hay un grupo terrorista que mata mucha gente en la calle. Y, por tanto, hemos tomado la decisión los españoles, pudiera ocurrir, de que la Constitución excluya preventivamente algunas cosas. Y, por tanto, usted, aunque no esté cometiendo ningún delito, no puede apoyar determinados tipos de comportamientos porque está fuera de la Constitución. Sin embargo, frente a esa sola posibilidad, tanto el Tribunal Constitucional como los primeros actores que se ocuparon de este tema afirmaron con toda rotundidad que la Constitución española no admite ningún tipo de interpretación en la lógica de la democracia militante. Es decir, que la Constitución española, como toda Constitución profundamente liberal, es legal todo lo que no está prohibido. Por tanto, mientras uno no cometa una infracción, como ciudadano puede hacer lo que quiera. Digamos que, a diferencia de las administraciones públicas que tienen un deber positivo, los ciudadanos tienen una sujeción meramente negativa a la Constitución. Pueden hacer todo lo que no está prohibido. Las administraciones públicas tienen que hacer lo que la ley les manda. Sería el juego distinto entre sujetos, en este caso políticos, los ciudadanos, los agentes políticos, y los sujetos administrativos, vinculados positivamente, en muchos casos, a la ley. Por hacer una comparación no muy acertada, pero creo que es que nos puede dar un tanto de ejemplificación de cómo enfocar el problema. Por tanto, se interpretó que el artículo 9 de la Constitución, donde dice los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al ordenamiento jurídico, no significaba que los españoles estuviésemos sujetos a los valores de la Constitución. Sencillamente se significaba que estamos sujetos al derecho, pero no a los valores. Por tanto, la Constitución puede ser monárquica y yo republicano. La Constitución puede declarar, ya que salió el tema, la indisoluble unidad de la nación española, y yo quiero cambiar la Constitución pues para que sea todo lo contrario. Mientras no actúe contra la legalidad existente, la Constitución lo permitiría. El Tribunal Constitucional español mantuvo esa misma tesis. Arriesgó por la libertad al interpretar la Constitución, no por el miedo, sino por la libertad, durante muchísimos años. Y así, en sus primeros pronunciamientos, descartó claramente que fuese posible interpretar en términos de democracia militante el texto constitucional. Recuerdo ahora la sentencia 381, de las primeras etapas 101-83, la 122-83, y por tanto el debate sobre los enemigos de la Constitución se centró básicamente en el plano de la libertad ideológica y se centró en los márgenes de tolerancia constitucional en relación con los partidos políticos que tenían ideas contrarias a la Constitución y en relación también con algunos parlamentarios. Recordarán el juramento, jura o acata la Constitución, el deber del juramento. Del tribunal dijo no, acatar la Constitución es mero deber jurídico, no quiere decir que se esté de acuerdo con ella. Esto es otra cosa distinta. Se está en la Constitución, yo voy a estar en la Constitución, es decir, no voy a cometer ilegalidades, pero no estoy con la Constitución. Habrá quien esté en las dos cosas, pero habrá quien no. Y es perfectamente válido y perfectamente legítimo. Más aún, en el año 99, en la sentencia 136, que sí tenía aquí unas notas al respecto, en la sentencia de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, una sentencia muy difícil, porque a pesar de la condena, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el propio Código Penal por su falta de proporcionalidad y porque la condena que se imponía a los miembros de la Audiencia Nacional era absolutamente desproporcionada. En esa sentencia, en una España ya compleja, estamos hablando de la condena para una organización política que todos sabemos la consecuencia que tiene, el Tribunal Constitucional afirmó, puedo leerlo porque sí creo que lo tengo, Fundamento Jurídico 29A, dice: las conductas sancionadas no cabe duda de que son potencialmente peligrosas, pero en la realidad se ha acreditado que resultaron muy alejadas de los peligros que la norma aplicada finalmente quiere evitar. Por tanto, no me vale un derecho penal que intenta evitar peligros potenciales y la norma es, por tanto, desproporcionada. Pues bien, les voy a leer un texto de alguien que para mí es uno de los grandes constitucionalistas que ha tenido este país. Después le diré la fuente, escrito en el año 1985. Estamos en el 2018 y así podemos ver estos 40 años de Constitución, al menos este tramo, cómo pensábamos y cómo pensamos. Este texto dice lo siguiente: la principal amenaza del orden constitucional no proviene de las organizaciones enemigas de la Constitución y del Estado, sino de la reacción de las instituciones del Estado, para las que la actividad de los enemigos puede ser la espoleta o un simple pretexto. Por eso el problema principal no puede ser en ningún caso el de ilegalizar al enemigo, sino el de controlar el aspirante a salvador. Lo dejo ahí. No comment, ¿vale? Lo dejo ahí. Autor Ignacio de Otto, por tanto, un gran jurista, año 1985. Hoy estas palabras suenan a revolucionarias. Bueno, yo no me atrevería a afirmar esto ante ningún auditorio. Pero esto lo creíamos todos en el año 1985. Y es la misma Constitución que tenemos hoy. Eso es lo que quiero decir, la misma. Pero hemos cambiado en muchas cosas. De hecho, desde aquel momento hasta hoy, el Tribunal Constitucional ha ido evolucionando muy brevemente en el sentido siguiente, en el que apuntaba un poco mi compañero de mesa. En su auto 135/2004, el Tribunal Constitucional dice: el simple enunciado de una proposición contraria a la Constitución no constituye objeto de enjuiciamiento por este tribunal. Y, sin embargo, en la sentencia 42 del año 14 y en la sentencia 259 del año 2015, el tribunal dice: hay determinados supuestos en que los actos parlamentarios no legislativos, por tanto, no son jurídicos, son pura política, no tienen validez jurídica, tienen, sin embargo, una eficacia que va más allá de la mera expresión de un juicio, de un deseo o de una aspiración, siendo susceptibles de efectos jurídicos. Por tanto, los voy a controlar. El último caso que tenemos es la admisión a trámite de la recusación que realizó el Parlamento de Cataluña, un acto puramente político, frente a la figura del rey, y que el propio Consejo de Estado ha considerado que era un acto político y que, por tanto, no era susceptible de control por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha decidido admitirlo a trámite. Veremos los argumentos. Lo que quiero decir es que algo ha cambiado entre un momento y el otro. Y la Constitución es la misma. En algo hemos cambiado. Pero están ocurriéndonos muchísimas otras cosas en relación con esto que llamo una suerte de derecho constitucional del enemigo. En el ámbito del derecho penal, como les decía, Günther Jacob lo formula de la manera siguiente, aunque es verdad que este autor cambió un poco. Al principio lo tenía como hipótesis de trabajo y después, desde el atentado de las Torres Gemelas, para decirlo todo, cambia de criterio y dice que esto es lo que él asume como derecho penal que se debe establecer. Jacobs lo que resumidamente hace es lo siguiente. Dice: los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de la libertad, pero también de un suelo estable de seguridad, por lo que están legitimados para excluir a todas aquellas personas que no ofrezcan un mínimo de garantía cognitiva, esta es una expresión muy de él, que avale su idoneidad para comportarse como una persona. El Estado no puede dialogar con aquellos que han abandonado indefinidamente el derecho y comportan una amenaza cierta para el orden constitucional. Les estoy leyendo literalmente a Jacobs. Su deber, el deber del Estado, es combatirlos, porque se han convertido en no personas, en peligrosos. No han vulnerado ninguna ley, son peligrosos, sencillamente peligrosos, pero no han vulnerado ninguna ley, cuyos derechos no son ni deben ser los de los ciudadanos. Para un derecho constitucional del enemigo habría, por tanto, ciudadanos, personas, unos que cumplen la ley, otros que no la cumplen, y una nueva categoría, los enemigos del orden constitucional, que son aquellos que, aunque no incumplen la ley, son peligrosos para la ley. Había distintas categorías de ciudadanos, no solo quienes cumplen y quienes incumplen, sino dentro de los que cumplen la ley, los peligrosos y los no peligrosos. Esto que quizás se pueda hacer en el derecho penal, en mi opinión, no se puede hacer nunca en el ámbito del derecho constitucional, que es lo que quería decir. Nunca. La Constitución no es la cara B del Código Penal. La Constitución no es tampoco la regla de la mayoría. La Constitución es un conjunto de valores que defiende a todos. Y ese es su valor. Esa es su importancia. A todos, a los que están de acuerdo y a los que están en desacuerdo. La Constitución, por tanto, no tiene enemigos, tiene infractores. Quien incumpla la ley será sancionado, por supuesto, pero no tiene enemigos en el sentido de peligrosos constitucionales. Esto puede ser una opinión política. Yo puedo pensar que esta fuerza política o que el otro es un peligro para el orden constitucional. Perfecto, pero no puedo tomar medidas jurídicas contra el peligroso, salvo que cometa una acción que está tipificada en el ordenamiento jurídico como sanción administrativa, como delito, etcétera, etcétera. ¿Por qué les digo esto? Porque acabamos de vivir una experiencia en materia de derechos fundamentales bien interesante. De este miedo que atenaza al liberalismo, al constitucionalismo tradicional, a la constitución liberal, a las democracias tradicionales. Lo estamos viviendo en Estados Unidos, al fin y al cabo somos es Europa al otro lado del Atlántico, con todos los respetos para Estados Unidos en muchas de sus cosas, y lo estamos viviendo en Europa. El ejemplo que les quiero poner es el de las fake news. De repente las fake news se han convertido, todo el mundo lo dice, en un peligro para nuestras democracias. Porque claro, la mentira trasladada a través de redes sociales y de medios de comunicación, difundida a través de blogs, impide la formación de una opinión pública razonable, y en la medida en que lo impide, no hay democracia sin información, no hay democracia sin opinión pública, y esa contaminación mueve los electorados, los puede pervertir, y ahí tenemos los casos de la elección de Trump, se nos dice, o tenemos los casos de Cambridge Analytics en el caso del Brexit y su potencial influencia. Bien, cuando esto ocurre, el primer país que toma medidas para evitar esta situación son dos países, Alemania y Singapur. Singapur no se anda con bromas con el Estado de Derecho y dice que quien publique una fake news, pena de prisión. Ya está, esto se acabó. Lo cual es curioso, ¿no? Porque entonces habrá que determinar quién dice lo que es verdad y no es verdad en una sociedad abierta de intérpretes constitucionales. Y de nuestros derechos, ¿qué es cierto y qué no es cierto? ¿Lo va a decir el Estado? ¿Lo tienen que decir los profesores en la universidad? ¿Quién dice lo que es verdad? ¿Qué ocurre con la posverdad? Si no hay verdades del todo, las medias verdades que son verdades o son mentiras, ¿quién dice todo esto en nuestro mundo de libertades? La reacción alemana, que es una ley que lleva un año, fue establecer un conjunto de sanciones administrativas muy potentes. Pues bien, esta ley, que ya está en vigor, ya está planteando muchos más problemas en la sociedad alemana de los que pretendía resolver. Un tuit de una diputada, es verdad que de un partido Alternativa por Alemania, que bueno, en fin, tiene la ideología que tiene, un partido en contra de la migración, en contra del escenario europeo, etcétera, llamada Beatrix von Storch, esta diputada tuvo el mal gusto, desde luego, en todo caso, el mal gusto y la poca vergüenza, en mi opinión, de escribir un tuit en relación en el que se dice que los árabes son hordas bárbaras de musulmanes dispuestas a violar en grupo. Sin duda, esto es la brutalidad, desde mi punto de vista al menos. Yo no tengo ningún problema en calificarlo como tal. Pero automáticamente, en aplicación de esta ley, se le cortó y se le suprimió. Se sancionó, era un tuit, se sancionó a Twitter, a la representación alemana en Twitter por esto. Se cortó. ¿Cuál fue la reacción? Que montones de blogs se hicieron eco de blogs inmediatamente de lo que había ocurrido, reproducían el tuit y además empezaban a decir que en Alemania ya no los ciudadanos, ni siquiera un parlamentario tenía capacidad de decir lo que pensaba. Al principio reaccionaron intentando cerrar algunos blogs, pero llegó un momento es que la ola era al revés. Cuantos más intentaban cerrar, más se difundía y más importancia se le estaba dando a ese tuit. Fue casi, diríamos aquí, peor el remedio a veces que la enfermedad. Al hilo de esta situación de las elecciones norteamericanas y de la situación del Brexit y los datos tomados de Facebook, etcétera, etcétera, el presidente Macron anunció lo mismo para Francia. Todavía está sin aprobar. Llevó a la Asamblea francesa una ley precisamente para limitar los fake news. La pregunta es, ¿para limitar los fake news o para limitar la libertad de información y la libertad de expresión? Porque esta es la pregunta, depende de dónde lo veamos. ¿A qué le llamas fake news? ¿Quién dice lo que es? ¿Cómo determinamos esto? Bien, en este caso Macron dice, bueno, es una ley de emergencia, voy a hacer solo una ley de emergencia, que solo tendrá vigor en las elecciones generales francesas para evitar que contaminen la libertad de voto de los electores. Y una vez que pasan las elecciones, pues ya podemos volver a las fake news de todos los días, por decirlo de alguna manera. Bueno, la prensa francesa, particularmente tengo aquí algunos de estos elementos, pero, por ejemplo, la prensa más seria como Le Monde dice literalmente Este tipo de ambición legislativa en un tema tan crucial como la libertad de prensa es intrínsecamente peligroso. Lo peligroso no son los fake, el peligroso es el presidente de la República. Vale, esto es así. Parece ser, yo esto no tengo el dato, que la vicepresidenta de España también anunció su intención de hacer algo parecido. Hay fake news, alguien dice que las fake news son peligrosas para la democracia, todos cogemos miedo y todos empezamos a limitarlas. La Unión Europea, mucho más sensata, tiene un grupo de expertos, un grupo de altos expertos, formado al efecto y recomendó, con muy buen criterio, llevaba trabajando 2 años sobre esto, que fuesen sistemas de autorregulación de las propias empresas de las redes sociales, de los propios ciudadanos, y que se buscasen fórmulas distintas sin la necesidad de la intervención del Estado, porque sería peor esa intervención pública que la autorregulación en estas cuestiones. Pero lo que les quería poner de relieve es cómo, ante el miedo a las fake news, de repente, en un determinado momento, saltamos y recortamos, porque al fin y al cabo es eso, sea cierto o no sea cierto, la libertad de expresión y de información. Después ya veremos si era cierto o no era cierto, pero en principio intentamos frenarla, sancionarla y amenazarla. Los últimos estudios que están haciendo gente muy seria en este mundo de las tecnologías de la comunicación demuestran, tanto británicos como norteamericanos como alemanes, que la influencia que han tenido en estos dos procesos electorales, las llamadas fake news, es tan mínima que no se puede casi ni apreciar. Es decir, que los ciudadanos, al final, primero, los que no leen noticias políticas no leen ninguna fake news que le interese un bledo sobre la política, ni lo que diga uno ni lo que diga otro. Y que la capacidad de incidencia sobre eso es mínima, aunque le llegue a su teléfono y venga pretendidamente dirigida. Pues bien, hemos interpretado los derechos fundamentales a la baja. No hemos querido arriesgar por la libertad. Todos nosotros, por eso no quería poner el ejemplo español. Estamos en un momento donde estamos apostando más por recortarlos que por defenderlos. Y esto tiene sus consecuencias. Tiene consecuencias tales como que la Patriot Act, que está muy bien como derecho de excepción en los Estados Unidos, se haya convertido en regla general. Algo que para cualquiera de nosotros sería derecho de excepción, que se explicaría por el atentado de las Torres Gemelas, se ha convertido, sin embargo, en derecho normal. Y hemos perdido un espacio. Los norteamericanos lo han perdido de sus libertades. Y nosotros, poco a poco, en múltiples derechos, lo estamos perdiendo. Para concluir, mi última reflexión, para que vean que lo que les hablo tiene algún sentido en la práctica. En el lenguaje común, cada día más, en los telediarios, en las emisoras de radio, vemos que España está dividida entre constitucionalistas y los que no lo son. ¿A que sí? Pues alguien tendrá que empezar a decir que o vulneran la Constitución y, por tanto, son delincuentes y son infractores, o están dentro de la Constitución. Y que, además, lo más importante, la fuerza de la Constitución, lo que más le duele a sus enemigos es precisamente que la Constitución sea de todos. Eso es lo que más le duele. Ellos que quieren derribarla se encuentran con una respuesta que es: tú tienes tu derecho a hacerlo por medios lícitos. Y eso lo vas a poder hacer gracias a que hay una Constitución. Estamos viendo estos días, como están diciendo, es que no nos dejan ir a un Tribunal Europeo de Derechos Humanos a defender nuestros derechos. Vale. Los mismos que quieren combatir nuestra Constitución están invocando los derechos fundamentales que son Constitución para defender sus derechos. Esa es la grandeza de la Constitución. El que sea de todos. El que tengamos la capacidad de utilizarla no para dividir, sino para decir: esta persona piensa de manera contraria a la mía, completamente contraria. Pero mientras no cometa una acción contraria a la Constitución, a la ley, es tan constitucionalista como soy yo. En términos jurídicos estoy hablando. Por tanto, está en la Constitución. Otra cosa es que no esté, como decía antes, con la Constitución. Esta era la reflexión que quería hacer al hilo de estas dos intervenciones, pero al hilo, sobre todo, de que podamos comprobar cómo el mismo texto constitucional va cambiando en función de los momentos de la historia que vivimos. Y se va articulando de manera distinta. Por tanto, la necesidad de reforma no es tan imperiosa a veces si hay una buena interpretación de la Constitución. El problema es que a lo mejor estamos teniendo una interpretación que siempre empieza el legislador con ella, de baja calidad. Aquí salieron reiteradas alabanzas al dictamen del 2006 del Consejo de Estado. Yo era secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, fui el que mandé la solicitud al Consejo de Estado. No les quiero contar los meses que políticamente pasé. No me crucificaban en la calle, casi de milagro. Ahora parece que aquella reforma sería una buena reforma para todos. En aquel momento era la peor de las reformas que se podía plantear. Así es como evolucionan las cosas y así es el país que tenemos. Las constituciones no son documentos más o menos solemnes. Las constituciones son los que todas las personas hacemos cada día con ella. Y si seguimos defendiendo sus valores como hasta ahora, la Constitución dura muchísimos años. Si empezamos a utilizar la Constitución como arma de confrontación, entonces tendrá un recorrido tristemente menor. Nada más y muchas gracias.
Enhorabuena por esta intervención e enhorabuena a los tres. Tengo que felicitarlos por el evidente nivel altísimo de los pronunciamientos y de las conclusiones que hemos oído esta tarde en esta mesa. Son las 7, estamos bastante sobre la hora, pero si aún así alguien quiere formular alguna pregunta o hacer alguna matización en relación a lo dicho.
Yo tengo un par de preguntas al señor Caamaño y también al señor Sarmiento. Empezando por el señor Caamaño. Si a usted no le vale un derecho penal que previene peligros potenciales, en el supuesto de que esa potencialidad se convierta en realidad, deduzco por lo que usted dice que habrá que recurrir al derecho penal exclusivamente. Pregunto, ¿qué tiene de ocioso que de un modo lo más suave posible se incluya en el texto constitucional esa posibilidad de prever esos hipotéticos peligros? Porque al mismo tiempo reforzaríamos la postura del jurista o del juez competente, ¿no? Una segunda sería sobre el tema de la libertad de expresión. La libertad de expresión no es un derecho absoluto. No hay derechos absolutos, desdichadamente. Creo que en esto coincidimos todos, ¿no? Entonces, la pregunta, claro, es un poco filosófica. No creo que usted tampoco pueda contestármela. ¿Dónde empieza y dónde termina ese derecho? ¿Quién lo ejercita? Claro, es que si dejamos a la autorregulación, como parece que dijo usted, que en algún país se establece como, digamos, como solución, yo creo que en los tiempos actuales es totalmente absurdo, por no decir imposible, ¿no? Al señor Sarmiento quisiera preguntarle, porque hizo una alusión al tema de la participación ciudadana, ¿no? Y claro, yo lo que pienso es que nuestra Constitución actual adolece en gran medida de una cosa muy importante, que es una mención más concreta con aspectos muy puntuales que tendría que apelarse a la legislación complementaria sobre la participación directa del ciudadano. Porque, claro, con una ley de partidos políticos como la actual, con las listas cerradas que existen, etcétera, etcétera, en la actualidad, pues posiblemente no se ejerciten en la medida que se podría hacer con unas listas abiertas ese tipo de actuaciones. Hay un caso muy concreto, precisamente se tocó en un foro anterior la semana pasada, y casi todos los que intervenimos coincidíamos en lo mismo, que es el tema de la participación nula que tienen los ciudadanos respecto de las resoluciones que se toman en la Unión Europea. Es decir, en el mes que viene, digo, en mayo del mes que viene, por ejemplo, va a haber unas elecciones a la Unión Europea. Un número determinado de ciudadanos van a votar por determinados representantes. La relación que se establece a partir de ese momento entre representantes y representados es nula. Este tema se podría trasladar en gran medida también al tema español, vamos, al tema nacional, ¿no? Después hay otro tema que quiero comentarle muy brevemente. La alusión que usted hace al entusiasmo constitucional. Por supuesto que sí, pero ese entusiasmo no debe obviar lo que algunos creemos de la necesidad de la reforma. Podemos coincidir en que el momento no es el más adecuado, ¿eh? También podemos coincidir en que se está utilizando precisamente ese pretexto, tal vez precisamente como eso, como pretexto para que no se produzca esa reforma. Bueno, y después los riesgos de convivencia por el abuso con el tema de las cautelas también, etcétera, etcétera, con las cautelas respecto de las mutaciones constitucionales. Totalmente de acuerdo. Lo que se están produciendo son las llamadas mutaciones constitucionales, que es introducir por vías indirectas pues cambios de esa constitución, de la constitución actual. Eso, coincido con usted, es un gran peligro. Bueno, son pequeñas panciladas, hay alguna más, pero lo dejo ahí. Gracias.
En relación con la primera pregunta, ¿por qué no puede el constituyente? Hágalo. No tengo ningún problema. La Constitución es el pacto que todos vamos a aprobar. Si el constituyente decide establecer, como ocurrió en Alemania, determinados elementos de democracia militante, hágase. Pero no es el caso de la Constitución española del 78. A mí tampoco me gustaría, pero en todo caso, si lo hace el poder constituyente, yo no tengo nada que objetar. ¿Por qué no me gustaría? Porque la Constitución se mueve en una lógica que no es nunca la de la represión. La Constitución se mueve por el favor libertatis. Esto quiere decir, todo derecho tiene límites, y entro con el siguiente, por supuesto. Pero en caso de duda, siempre a favor de la libertad. Y últimamente, en caso de duda, estamos a favor del miedo. No solamente España. Casi todas las democracias. ¿Por qué? Porque nos vamos quedando muy poco ya en el mundo. Porque tenemos la amenaza de las nuevas economías asiáticas, porque somos poblaciones envejecidas. Europa es una boutique de ancianos. En términos geográficos, tenemos miedos que solo tenemos nosotros. Miedos a competir, miedos a salir, miedos a... Y esos miedos nos llevan también a la interpretación de nuestras libertades y de nuestros derechos. Ese es el problema al que estoy haciendo referencia. Por eso no quería hablar solo de España. Veamos los miedos en el Reino Unido y la situación, ¿no? Parlamentaria de todo tipo, política. Veamos Italia, que la tenemos al otro lado. Y todos sus miedos. Es decir, cómo no somos capaces de interpretar por factores externos que tienen que ver con muchos elementos nuestra Constitución, a veces, no siempre. Se pusieron magníficos ejemplos de cómo el tribunal lo defiende a favor de la igualdad, por tanto a favor de las libertades. Pero hay otros asuntos, estos hard cases, los más delicados, donde el valor de las viejas democracias liberales se va progresivamente deteriorando, comenzando por los Estados Unidos, que fue el gran motor durante un tiempo. Hoy tenemos un magistrado, el último que pudimos ver, del Tribunal Supremo, a favor de probablemente levantar ni más ni menos que Roe, que es la sentencia que reconoció la posibilidad de interrupción del embarazo allá en los años 70 a las mujeres norteamericanas. Entonces, todo vuelve hacia atrás y la Constitución va a seguir siendo la misma, la de los Estados Unidos. A eso me refería, a esos tiempos. Y en cuanto a la libertad de expresión, yo lo acoté muy mucho a las fake news. Es decir, claro que el de la libertad de información y la libertad de expresión, como cualquier otro derecho fundamental, tiene un límite. Aparte de los valores y bienes que señala la Constitución, la protección de la infancia, que están en el 20, tiene límites en otros derechos fundamentales. El problema de las fake news es, si hay 200 personas que están dispuestas a creer que yo he visto un ovni en Cacheiras, ¿qué derecho fundamental les estoy violando? Ninguno. Ninguno. Y este es el problema que tenemos. Yo sencillamente lo he dicho. Es una mentira absoluta. Pero hay personas dispuestas a creerlo. Hay personas que creen en los ovnis. Hay personas que creen en tramas absolutas. Que creen que yo qué sé, que los caballeros de la Orden del Temple descubrieron América antes que Colón y lo escriben. Y hay literatura y hay tal. Bueno, yo pensaré que todo eso, pues, es un disparate. Pero debe el Estado intervenir para decir, y además le voy a sancionar por decirlo. Este es el problema específico de las fake news, de lo que creemos. O todos tenemos que creer lo mismo. Solo hay verdades oficiales, entre comillas. Esto es un problema muy serio para la libertad de expresión, para el derecho a la información, y es un reto nuevo que hasta ahora no hemos tenido, para que no sirven las tradicionales categorías de las colisiones de derechos fundamentales, porque no es expresión frente a honor, no es expresión frente a la privacidad, frente a la propia... Es expresión contra algo que todavía no sabemos lo que es. Porque quien alega esto es una fake news está presumiendo que él dice la verdad. Y yo le diré, porque es lo que tú dices la verdad. Y si tenemos ya que discutir en qué es lo cierto y qué no es lo cierto, entonces empezamos ya con otro tipo de problemas que nos lleva a un riesgo absoluto, a totalitarismos ideológicos, a la imposibilidad de oposición política, a la oposición de creencias diversas, etcétera, etcétera, etcétera. No, senso contrario no. Senso contrario hay una Constitución, hay unos derechos fundamentales que hay que respetar, pero fuera de eso, claro, hay un margen donde porque uno piense cosas raras no es un peligroso. Eso es a lo que me quiero referir. Si yo considero que Colón no fue el que descubrió América, sino que fueron los vikingos, porque no sé qué, no por eso soy un peligroso del orden constitucional. Seré una persona profundamente ignorante, probablemente, y profundamente equivocada. Bien. Pero nada más. El derecho penal puede hacerlo.
A pesar de que sea triste tener que recordarlo, pero los que tenemos alguna edad lo recordamos y lo hemos vivido, pues circunstancias tan concretas, entre otras, como por ejemplo, ser un aliciente para la ley de reforma política, señor mío. El miedo que imperaba en aquellos tiempos tristes, de alguna manera, pues indujo a una serie de decisiones, a una serie de claudicaciones por parte de determinados estamentos, afortunadamente procedentes del régimen anterior, y eso derivó, pues, en lo que tenemos en la actualidad, entre otras cosas. Es decir, que el miedo tampoco se puede desechar como cosa absolutamente negativa. Digo yo, vamos, nada.
No, no tengo nada que decir al respecto.
¿Alguna otra intervención?
Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema, estoy básicamente de acuerdo con las observaciones que usted ha hecho. Es cierto que sería muy deseable una mayor participación ciudadana. De hecho, no sé si lo expresé bien, pero a lo largo de mi exposición demandé vivir activamente la Constitución y posibilitar que la ciudadanía participe en los poderes públicos. El marco constitucional es el que es. Existe un artículo 87 que permite la iniciativa legislativa popular, existe un artículo 92 que permite referendos consultivos. Existen en Galicia una ley de 2015 que abre prácticamente todos los instrumentos parlamentarios a la ciudadanía. Online se puede hacer desde casa en la propia página web del Parlamento. ¿Qué pasa? Que todo eso hay que publicitarlo y transmitirlo a la ciudadanía y demostrarle que eso no queda en un cajón guardado, sino que llega a los operadores parlamentarios. Me parece una reflexión de interés. Obviamente, todos estos instrumentos tienen unos límites, porque no vamos a explicar aquí lo que son los poderes constituyentes y los poderes constituidos. Cada cuestión tiene su ámbito de actuación.
El parlamentario español o los parlamentarios españoles debieran de vez en cuando apelar a parlamentarios españoles y europeos a que explicaran sus posiciones, por ejemplo, en temas que defienden el Parlamento. Ese es un tema, repito, que se trató en un foro anterior en el que yo tuve la suerte de estar y el ponente coincidió plenamente con este planteamiento. Es decir, lo que falta es esa voluntad de todos. Parte nuestra, seguramente, porque no somos lo suficientemente exigentes, y parte de ellos, bastante más, por no querer transmitir esa obligación que tienen de informarnos, como menos mínimo informarnos. Ya no digo consultarlos, porque eso ya es pura utopía.
Muchas gracias. Bueno, yo debo decir que la intervención del profesor Francisco Camaño me ha suscitado, en fin, como administrativista, un montón de, no de dudas, pero sí de preocupaciones, ¿no? Me ha parecido brillantísima y te felicito por ello, ¿no? Igual que a los dos ponentes de la mesa. Tengo una pregunta. La Constitución española es o se caracteriza por su neutralidad axiológica, es un texto del que no se pueden deducir ningún valor. Segunda cuestión. Si nosotros partimos de que el texto constitucional español es neutral axiológicamente, es decir, no defiende valores concretos, claro está, a mí se me plantea un problema jurídico, que es el poder de reforma de la Constitución en los artículos 167 y sobre todo el 168. Si conectamos la neutralidad axiológica de la Constitución o neutralidad valorativa de la Constitución, no hay una democracia militante, para decirlo con las palabras más conocidas tanto del Tribunal Constitucional como de la doctrina alemana. No hay democracia militante. Por cierto, paréntesis, no hay democracia militante, pero cuando los funcionarios jurábamos, jurábamos no solamente cumplir la Constitución, sino hacerla cumplir. Los cargos públicos tienen la obligación de hacer cumplir la Constitución. Bueno, eso es una democracia militante, es decir, hacer cumplir ese texto con lo que significa, lo que sea, lo que pueda significar. Bien, cierro el paréntesis. Yo tengo una duda de si podemos contemplar nuestro texto constitucional como un texto aséptico, como un texto neutral axiológicamente. Porque esto nos lleva al poder de reforma, como digo, del 168. Yo soy de los convencidos de que el poder de reforma del 168, del malhadado artículo 168, ya lo digo todo, tiene unos límites materiales implícitos. La Constitución no puede prever su propia destrucción. Pero no solamente eso, el Estado, y vamos a la actualidad, no puede prever su no continuidad jurídica, el Estado no puede prever su destrucción. Por lo tanto, si afirmamos que la Constitución no tiene ningún valor que se sobreponga al resto de las normas constitucionales, entramos ahí en un tema muy técnico que es que si puede haber normas constitucionales, inconstitucionales, en fin, que el profesor Caamaño lo sabe perfectamente, entraríamos ahí en una dinámica interesante, pero a mí me preocupa que si estamos hablando, o estuvimos hablando a lo largo de esta jornada, de la modificación de la Constitución o de la posible reforma de la Constitución, no tengamos ningún límite implícito, ningún límite para esa reforma. La pregunta es, querido Paco, ¿hay un límite en el poder de reforma que esté vinculado a unos valores, constitucionales? Yo esta mañana defendí, entre otras cosas, creo que ningún poder de reforma, por ejemplo, podría, como preconiza ahora un partido político de reciente aparición en el escenario español, la supresión de la estructura autonómica. No sería posible. La estructura autonómica forma parte del valor profundo de la Constitución española. Lo demás sería volver al poder constituyente y, por ende, a la destrucción de la propia Constitución. El principio de unidad del Estado. El principio de unidad del Estado, de todo Estado, ya no solamente del Estado español, la continuidad jurídica del Estado es un valor que está en todas las constituciones. Ningún Estado puede prever su propia destrucción. Esas son las dudas que me suscita el tema de la neutralidad axiológica. No, termino. No estamos en ninguna democracia militante. ¿Por qué no estamos? Porque una democracia militante haría que se prohibiesen partidos políticos, alguno de los cuales, repito, ha aparecido ahora en la escena política española. Ese partido en Alemania estaría prohibido. No se podría. Está en la Constitución. Nosotros no tenemos esa prohibición de partidos políticos. Por lo tanto, no somos una democracia de fidelidad. Bueno, se habla de democracia militante, los italianos hablan de fidelidad a la Constitución, etcétera, ¿no? O sea, de adhesión a lo que ese texto, en cuanto a valor, significa. Por tanto, sí, nuestra Constitución es neutral axiológicamente. Aquí se puede defender todo, eso es evidente. En España se puede defender muchas más cosas que en Alemania. Puede haber todo tipo de partidos, muchos más que en Alemania, sin ser prohibidos. Pero una cosa es cometer un delito penal y otra cosa realizar una actividad inconstitucional, que no tienen por qué coincidir. Yo estoy hablando de inconstitucionalidad de actitudes. Si se comete un delito, pues es el Código Penal, no hay más no hay más alternativa. Por lo tanto, la Constitución española no es una constitución de democracia militante, eso es evidente, pero tampoco es un texto absolutamente neutral desde el punto de vista teológico. Democracia, Estado social, todo eso son valores que una reforma de la Constitución, en mi opinión, no podría... son una especie de cláusula de intangibilidad implícita en la Constitución. El reformador no puede utilizar su poder que le da como poder constituido el texto constitucional para destruir la Constitución. ¿Cuál es tu opinión, por favor?
Vale, intentaré ser muy breve. Para ello voy a poner algunas reflexiones. El profesor Carro ha hecho la pregunta del millón y voy a ser muy claro. ¿Tiene valor axiológico la Constitución? Sí, porque es Constitución. Toda Constitución comporta una carga valorativa. Toda Constitución supone que hay división de poderes y hay derechos fundamentales y que hay una sociedad democrática. ¿Puede reformarse esa Constitución? Sí, toda sí. Otra cosa es que lo que venga después no sea Constitución. Pero el argumento no es que hay valores que me impiden reformar. El problema es que el producto resultante de la reforma ya no es una Constitución. Es otra cosa. Usted ha utilizado el procedimiento de reforma para hacer unas leyes como las de Franco. Eso no es una Constitución. Si lo que sale es una Constitución, no hace falta valores implícitos, porque la Constitución en sí mismo es un concepto vinculado a la idea de democracia, vinculado a la división de poderes y vinculado a la existencia de derechos fundamentales. Claro, ¿por qué utilizamos el argumento ahora de repente de que nos preocupa que el 168 de la Constitución no haya puesto algunos valores y tal? Porque tenemos miedo a que reformar una Constitución y lo que salga no sea Constitución. No, por el tema catalán. Es por lo único, es lo que nos está pervirtiendo toda la interpretación. Porque queremos garantizar la unidad del Estado, pero eso no se garantiza ni con ningún título de reforma. Es lógico que las Constituciones no puedan regular el derecho a la secesión, por supuesto. Nadie, ningún Estado puede regular. Es como si el matrimonio regulase a la vez el divorcio. No, el acto del matrimonio es una unión estable con voluntad de permanencia. Cuestión distinta es que después uno se separe o se divorcie. Pero en el acto jurídico de contraer matrimonio no hay una previsión de divorcio. Se entiende, ¿no? Por tanto, la Constitución es un pacto de convivencia que se presume estable y permanente. Y ha de durar. Y ha de durar. Y se tiene que reformar. Nuestra Constitución dice que la revisión total es posible. Pero yo creo que la expresión revisión total es posible para que salga una Constitución o algo que merezca ser llamado Constitución. Y si lo que sale merece ser llamado Constitución, tendrá derechos, tendrá libertades, tendrá división de poderes. Claro, esto es como si en vez de pensar en la unidad territorial pensásemos todos que queremos salvar la monarquía y por tanto que tampoco es reformable la Constitución para hacerla republicana. Por esta regla de tres, en función de los problemas que tengamos en la coyuntura de cada momento, haremos una interpretación de la cláusula de reforma. Por eso no me gusta en absoluto esa idea de que tiene que haber un límite implícito. Hay los límites que hay. Cuestión distinta es que lo que salga no merece ser llamado Constitución. Pero usted ha utilizado la cláusula de reforma para hacer una cosa nueva a la que llama Constitución. También China llama Constitución a lo que tiene. Y eso no es una Constitución, es otra cosa. ¿Por qué? Porque una Constitución comporta un conjunto de valores inherentes a la misma. Y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Si no, no es Constitución. Pues si esto es así, ¿por qué nos preocupa de repente tanto la inexistencia de elementos inherentes? Pondré un caso que fue el que me hizo a mí reflexionar y que explica mi posición sobre esto. Cuando se produce la primera reforma de la Constitución portuguesa, yo estaba en Coimbra con el profesor Gómez Canotiño. Portugal tenía una Constitución hecha muy marcada por el Partido Comunista y, por tanto, tenía cláusulas de intangibilidad, es decir, elementos que nunca podrían ser reformados, nunca, en ningún momento de su historia. Entre ellos, algunas decisiones de naturaleza económica sobre el banco portugués, etcétera, etcétera. Claro, Portugal quería entrar en la Unión Europea y no podía entrar porque para firmar el tratado de adhesión a la Unión Europea había que reformar lo que la Constitución dice que nunca podrá ser reformado. Y, por tanto, tenían un problema de primera magnitud. Nuestro constituyente ha hecho una Constitución que nos impide cambiar cosas que no se pueden nunca reformar. Aquí sí que lo decía, no es que fuese implícito, lo decía expresamente y con esto no podemos firmar el tratado de adhesión a la Unión. ¿Qué hacemos? Bueno, pues ¿qué hicieron los portugueses? Hicieron un fraude a la Constitución. Primero reformaron
la reforma, es decir, el artículo que decía lo que no se podía cambiar, y una vez que lo suprimieron, ¿vale?, firmaron el tratado de adhesión con la Unión Europea. Yo le decía, ingenuo de mí, como buen constitucionalista novato, le dije al profesor Gómez Canotillo, pero esto es un fraude constitucional, profesor, porque han hecho trampas. Han primero reformado lo que no se puede reformar, y una vez que han quitado ese artículo, o sea, han cambiado el sistema de la reforma, quitaron este artículo y después ya podían reformar, claro. Primera reforma, lo que es intangible es tangible. Segundo, apliquemos la reforma para quitar lo que ya podemos quitar. Esto es un fraude. Y yo recordaré toda la vida su respuesta, ¿no? Y fue, querido Camaño, ¿por qué lo que puede hacer un batallón de juristas lo va a hacer un batallón de soldados? Esto es muy importante en las democracias y en la continuidad de la vida democrática de los pueblos. Claro, déjese usted de... No puedo permitirle la reforma de la Constitución porque, pues, si no me la permite, la voy a hacer a base de a golpe de tiros. ¿Qué es preferible, que lo consiga, aunque sea haciendo trampas, o que lo consiga por la vía de la violencia para un pueblo? Por eso yo mantengo el test de que, aunque no tengamos ninguna norma implícita ni valores implícitos, lo importante de la cláusula de reforma, por eso permite la revisión total, es usted puede cambiarla toda, siempre que lo que salga sea una Constitución. Porque si lo que usted pretende hacer no se puede identificar como Constitución, entonces no puede utilizar el procedimiento de reforma. Esta es la idea. Pero no lo apliquemos solo a las circunstancias actuales que tenemos, con una crisis terrible, efectivamente, que tenemos planteada, que es un tema completamente distinto, como es la unidad. Claro que el Estado no puede dividirse a sí mismo, por eso no hay ni derecho a decidir, ni cosa que se le parezca, ni puede existir en ninguna Constitución. Pero la vida de los pueblos es muy compleja. Y si los pueblos en un determinado momento de su historia necesitan utilizar la cláusula de reforma de la Constitución para hacer una Constitución que, en fin, es el apaño que les impide cosas más graves, yo desde luego no seré el jurista en lo que quería decir que se lo vaya a impedir. No sé si mi reflexión coincide un poco con la del profesor Carro, que creo que sí. Es sencillamente que creo que los constitucionalistas hemos girado un poco el debate de la reforma en lo que llevamos desde el 2016, más o menos, 17, sobre estas cuestiones, por una preocupación muy específica, que creo que la pregunta es, ¿forma parte del concepto de Constitución la distribución territorial de un Estado? Y esto es una pregunta compleja de responder. Yo no me atrevería a dar, ni siquiera a anunciar una sola respuesta sobre esto. Muchísimas gracias, en todo caso, como siempre, al profesor Carro, por la pregunta formulada.
Y pues yo creo que ya con esta última intervención llegamos al término de esta jornada, de este programa. Les agradecemos su atención y habernos acompañado en este día. Nuevamente gracias a las personas que me acompañan a la mesa. Agradecimiento que hago extensivo a todos los ponentes que han aceptado nuestra invitación y que voy a personalizar en el profesor Carro, que es el que ahora mismo nos acompaña. Sepan ustedes que este va a ser uno de los programas que yo guardé con más cariño, no solo por el tema objeto del debate, sino por las personas que nos han acompañado y, bueno, por las que tengo que felicitar a la organización y a mí misma por haber podido contar con ellos. Muchísimas gracias por todo ello y nos vemos cuando ustedes quieran. Espero que pronto aquí en la Escuela Gallega de Administración Pública. Muchas gracias.